Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España se va a convertir en una pieza fundamental para el futuro del coche eléctrico. El grupo Volkswagen ha confirmado la construcción de la planta de baterías en la localidad de Sagunto, en Valencia. Una inversión multimillonaria que va a crear miles de puestos de trabajo y va a beneficiar también a las fábricas de Martorell y Navarra. Vicente Ordaz.
La comunidad valenciana respira tranquila después del anuncio de Volkswagen, que ha confiado el proyecto de la fábrica de baterías para sus modelos eléctricos, que se implantará en Sagunto en 2025. Esta infraestructura supondrá la garantía de una inversión de 3.000 millones de euros y creará 3.000 puestos de trabajo directos. Wayne Griffith, presidente del grupo SEAT.
Es un primer paso. El grupo Volkswagen va a electrificar las fábricas de Martorell y Pamplona. Y España tendrá su primera planta de baterías en Sagunto, Valencia, de la mano de Powerco.
El grupo además ha confirmado que invertirá 10.000 millones de euros para el desarrollo del coche eléctrico en España.
Y en la última encuesta de población activa descendieron los desempleados mayores de 50 años. Es algo que llama la atención si tenemos en cuenta que a medida que envejecemos se reducen las oportunidades para encontrar un trabajo. Sefi García.
Tanto es así que la mitad de los nuevos parados están entre los 55 y los 69 años. Solo 4 de cada 10 personas de más de 55 años están en activo. La edad es un hándicap en la búsqueda de empleo. Alicia tiene 58 años.
En el 98%. Por ejemplo, el día que más me ha durado el currículum ha sido 2 días.
Elena, 55, especialista en marketing, despedida de una multinacional, rechazada en los procesos de selección por su edad.
Con otros amigos más o menos de la misma edad, que también estaban en la misma situación, hemos montado dos empresas.
El autoempleo es una de las salidas para los parados seniors. La formación, baza fundamental para reintegrarse en un mundo laboral que sigue negándoles oportunidades.
Y ha vuelto a pasar, esta vez en Australia. Dos mujeres han pegado sus manos a una famosa obra de arte, en esta ocasión a las latas de sopa Campbell del artista Andy Warhol. Ha ocurrido en la Galería Nacional de Canberra, como decimos en Australia. La policía ha dicho que el pegamento no era muy bueno, por eso pudieron salir del museo antes de ser detenidas. La protesta sigue la estela de otras acciones similares que han tenido lugar en varios museos europeos. Y ha fallecido el dibujante de cómic Carlos Pacheco. Durante 30 años ha trabajado para las grandes factorías estadounidenses de superhéroes. Entre sus éxitos encontramos dibujos de Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, Superman o El Capitán América. Tenía 61 años y ha fallecido por ELA, esclerosis lateral amiotrófica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid se despide esta noche de la Liga antes de que llegue el parón mundialista. Bruno Casar.
A las 9:30 visitan al Mallorca con la necesidad de ganar para recuperar sensaciones. ¿Y con qué novedades, Javi Gómez?
La principal novedad es la de Coque, el capitán rojiblanco, que como ya adelantamos en COPE la semana pasada, vuelve 6 partidos después y apunta también a la lista de Luis Enrique. De última hora es la baja de Condopia, que estaba entre algodones por unas molestias, y esto se une a las ausencias ya conocidas por sanción de Joao Félix y de José María Jiménez. A las 12:30, los hombres del Cholo pondrán rumbo a Mallorca.
Gracias, Javi. Completamos este miércoles a las 7, Real Sociedad Sevilla y Almería Getafe. A las 8, Español Villarreal. Para mañana, destacamos el Real Madrid Cádiz, que cierra esta jornada 14 con novedades en el entrenamiento de los blancos. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid se está entrenando en Valdebebas sin Benzema y sin Rüdiger. El francés se va a perder mañana su 9º partido de esta temporada y el central alemán, con una sobrecarga en la cadera, tampoco estará mañana disponible en el partido ante el Cádiz. Sobre las 12:30 comparecerá en rueda de prensa Carlo Ancelotti. Recordemos que Kroos regresará al 11 inicial después de cumplir partido de sanción en Vallecas el pasado lunes.
Gracias, Miguel. Por cierto, que Croacia acaba de hacer oficial su convocatoria para el Mundial, en la que está incluido Luka Modric. Y esta tarde, sobre las 5, debuta España en la Billie Jean King Cup, liderada por Paula Badosa, junto con Nuria Parrizas, Cristina Buxa, Rebeca Masarova y Aliona Bolsova, lo harán ante Kazajistán.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos por aquí en la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya, después del boletín informativo. Son las 11:04 hasta la 1:00 p.m. Como siempre, con muchas cosas que ofrecerles, con el firme propósito de informarles, por supuesto, pero también lo que queremos es entretenerles. Hoy, no sé si lo pueden notar, si lo pueden comprobar, no estamos en los estudios centrales, quizás se escucha algo de sonido de fondo. Estamos en la calle, bueno, no exactamente en la calle, estamos en un pabellón, en Infecar. Comienza la Feria Canagua y Energía, que regresa a su fecha habitual. Aquí tendremos a los principales actores de la energía y el agua en el panorama regional y nacional. Estamos hablando de un espacio que persigue ser un punto referente de energías limpias a nivel internacional, facilitando nuevas oportunidades de negocio, modelos de generación, eficiencia, desalación, reutilización del agua, por ejemplo. Los modelos afortunadamente van cambiando. Cada vez somos más sensibles al cambio climático, pero sobre todo a la generación de energía basada en el respeto medioambiental. El sol, el agua, el viento son energías ilimitadas que generan gran beneficio a nuestro sistema, a nuestra forma de vida. Si en la revolución industrial el gran descubrimiento fue el carbón que movía la máquina de vapor, desde hace años hemos dado un paso de calidad manifestado en las condiciones climáticas y así, de esta manera, evitamos extraer materiales y elementos que generan muchísimas externalidades y que deterioran el medio ambiente. El paso de la quema de combustible fósil a las energías verdes no es sencillo, es gradual debido a los grandes lobbies, pero quien tiene la sartén por el mango somos nosotros, eso sí, auspiciado por las ayudas que deben poner en marcha las administraciones públicas, que deben ser los que propicien un clima de acercamiento y estímulo para que el acceso a las energías limpias sea lo más pronto y fácil posible. Dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos a las próximas generaciones es un reto que poco a poco estamos conquistando, estamos consiguiendo, y para ello es fundamental un foro de opinión y conocimiento como son estos tipos de ferias. Recuerda siempre que la herramienta más eficaz para luchar contra el cambio climático eres tú. Recuerda que un bien local, un bien pequeño, es un bien general. E insisto, hay que conseguir que nuestros hijos se sientan orgullosos del planeta que dejamos. En breve vamos a charlar con Raúl García Brink. Él es el hombre de las energías renovables, del Cabildo de Gran Canaria, coordinador de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento de la institución insular. También, como no, cumple una función fundamental, fíjense, no solamente en la generación de energías limpias, también en la manera en la que se benefician o aprovechan de ellas, es decir, abren y cierran el círculo. Son los agricultores y por ello charlaremos con el consejero de sector primaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo. Hablaremos también con diferentes conferenciantes. Uno que nos ha llamado la atención es Pedro Baño, que es un analista geopolítico, y queremos saber por qué precisamente nuestra tierra está en un lugar privilegiado para desarrollar este tipo de energías limpias. Conoceremos diferentes modelos de energías medioambientales. Hablaremos con Marima Godínez, que es del Instituto Fraunhofer para Sistema de Energía Solar. Y hablaremos también con un agricultor que utiliza agua regenerada en el sureste de Gran Canaria. Todo esto aderezado con temas de actualidad. Vamos a charlar con Samuel Enríquez, el concejal de Urbanismo y Litoral de San Bartolomé de Tirajana, porque por fin, después de 2 años y medio de espera, se han adjudicado los chiringuitos de San Bartolomé de Tirajana. El contrato estaba vencido desde 2007 y aún así seguía funcionando. Esto no es extraordinario, en las administraciones públicas. Suele suceder y con más normalidad de lo que nos imaginamos. Hablaremos no solamente de los chiringuitos, también de otros asuntos relacionados con la actualidad, con el concejal Samuel Enríquez. También vamos a hablar con el gerente de Quesos Bolaños, porque ha logrado la gran medalla de oro de la World Cheese Award. Se trata del queso curado de Pajonales de la quesería Bolaños. Hablaremos con su gerente. Como siempre, sobre las 2 y 5, 2 y 10 aproximadamente, en esta casa se habla, se discute, se reflexiona, sobre todo hoy con los empresarios. Estos son los temas que tenemos programados, que tenemos preparados para hoy en este especial que estamos realizando desde Infecar. Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la realización técnica, les habla encantado un día más Javier Benítez. Son las 11 y 10 minutos, como siempre ponemos en orden todos los datos. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando esta mañana del miércoles 9 de noviembre. Jorge Peris, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días. El presidente de Canarias se ha opuesto este miércoles a abrir una comisión de investigación del caso Mascarillas en el Parlamento y ha criticado el uso político que quieren hacer Coalición Canaria y el Partido Popular. Ha pedido dejar trabajar a la justicia y no entiende que se pida una comisión cuando ya se investigan los juzgados y una vez que el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, ha dejado el cargo. En la sesión de esta mañana en el Parlamento ha mantenido un duro cara a cara con el portavoz del Partido Popular, Manuel Domínguez, que le reclamaba explicaciones por este caso y por la situación de la sanidad. Torres respondió día pidiendo respeto para la justicia.
Yo hoy a usted le voy a exigir que asuma la responsabilidad de lo que está sucediendo con la sanidad, que dé la cara y que asuma la responsabilidad de lo que está sucediendo con las mascarillas y que no juegue a la avestruz a esconder la cabeza bajo la tierra cada vez que existe un problema para que no le afecte.
Creo que debe ser usted más respetuoso con los pasos de la justicia y recordar algunas cosas. Ustedes gobernaron en España, en Canarias, perdón, en el año 2010. Sí, el Partido Popular. Llevaba el área de sanidad. ¿Quiere que le recuerde que hubo también responsables imputados que dimitieron? ¿Quiere que se lo recuerde? La justicia hay que respetarla.
Ángel Víctor Torres se muestra a favor de la retirada de la mascarilla en el transporte público, no así en el ámbito sanitario y sociosanitario, y recuerda que su uso está regulado mediante una normativa estatal. Cambio de tercio, Javier, una noticia que a ti y a mucha gente le va a provocar nostalgia. Las cabinas telefónicas van a desaparecer definitivamente en el próximo año tras más de 100 años de existencia. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tramita un permiso para que la empresa encargada de retirarlas lo haga sin necesidad de eliminarlas cabina a cabina, uno a una, como se ha venido haciendo. De ellos son 59 las que se han desmantelado una a una en la zona de las canteras, en la isleta de Guanarteme, y son un total de 159 las que quedan por retirar en los próximos meses. Unas cabinas telefónicas que se han convertido en foco de infección, de actos vandálicos y de trapicheo, y al retirarlas las calles van a ganar en espacio y en estética. El concejal del distrito isleta Puerto Guanarteme, Luis Zamorano, valora positivamente la eliminación de las viejas cabinas de teléfono.
Había una cabina del cebadal que se utilizaba una vez al año, entonces, y al final eran un foco de infección, un foco de riesgo, porque había cristales rotos. Cuando quitas la cabina es increíble, yo no me di cuenta hasta que la quité. Es como que la calle se ensancha, te quita un obstáculo a la vista que va más allá del metro cuadrado que pueda ocupar la cabina, ¿no? Y luego, aparte, pues también en algunos casos hubo que retirar las de urgencia porque sabíamos que era un punto de trapicheo, ¿no? Donde se escondían allí sus dosis y se iba uno y luego venía otro.
Y un último apunte, esta madrugada han sido rescatados en Gran Canaria 33 personas a bordo de una lancha neumática. Además, la Asociación Española de Guardias Civiles denuncia que el CIBE comprado en 2015 para Lanzarote, isla a la que han llegado hasta octubre 137 pateras con casi 6.000 personas, sigue sin instalarse en el norte de la isla y ha quedado obsoleto dentro de una caja durante estos 7 años.
Pues mire, está bastante bien que se retiren las cabinas telefónicas en la capital Gran Canaria. Al fin y al cabo, no deja de ser otra cosa que un vestigio del pasado. Ya prácticamente no se utiliza. ¿Quién utiliza una cabina telefónica? Por lo tanto, es un espacio ahí que puede ser recuperado, evidentemente, para la propia ciudadanía. En Madrid, por ejemplo, también se han retirado las cabinas telefónicas, pero solamente dejaron una, la primera que se instaló en España, que precisamente fue ahí. Hombre, no estaría nada mal que se dejara una, ¿no? Para recordar un poquito que fue un lugar bastante importante, ¿no? Al fin y al cabo, en la comunicación de los ciudadanos. Pero bueno, está bastante bien que las retiren. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente, cuando den las y media. Vamos con el deporte. A Actualidad deportiva, Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues hablamos de fútbol. Sabes que tenemos el domingo, ¿verdad? No hay liga. ¿Qué hay entonces?
Hay Copa del Rey, exacto, ante el Teruel, que existe.
Perfecto, exacto. El domingo 3:30 de la tarde será ese partido. Descansó el lunes, también descansó ayer la Unión Deportiva Las Palmas. A esta hora ya ha comenzado la sesión preparatoria, a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. También el jueves, también el viernes y el sábado a las 9 de la mañana, porque posteriormente ya la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas parte de rumbo hacia Teruel para jugar ese partido en el campo Pinilla. El domingo a las 3:30, de las 3:15 lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Habrá cambios en el once inicial, seguramente también habrá muchos cambios en la convocatoria de la Unión Deportiva Las Palmas y veremos lo que comenta el míster el próximo viernes. No hay jornada en la Liga ACB. Hablamos de baloncesto porque se juega la ventana FIBA. La selección española en concreto tiene que jugar frente a Italia el próximo viernes a partir de las 7 de la tarde, hora canaria. Y tampoco hay balonmano, tampoco hay jornadas en la Liga Guerrera Iberdrola porque se está disputando el campeonato europeo, donde hoy juega España frente al conjunto de Alemania. Lo que sí habrá el próximo fin de semana es competición en la Superliga Masculina de Voleibol, también en la Liga Iberdrola para los equipos canarios y en concreto para el Guagua, que está liderando la tabla sin ninguna derrota. Lo ha ganado todo el equipo de Sergio Miguel Camarero. Pendientes el viernes, Javi, del Italia España de baloncesto y hoy de la Alemania España de balonmano femenino. Y hasta ahora la Unión Deportiva está regresando a los entrenamientos.
Pues te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran, gracias.
A ti, buenas tardes, buenos días.
Y en cuanto al tema del día, en 1941, 9 de noviembre, nacía Tom Fogerty. No confundir con su hermano John Fogerty, aunque cierto es, ambos dos fundadores de una de las grandes bandas de siempre, de los años 60, años 70, la Creedence. Él era cantante, hablamos de Tom Fogerty, era cantante, era también guitarrista, la Creedence, que es considerada como una de las mejores bandas de la historia, una de las más populares e influyentes. Estamos hablando de una banda estadounidense de rock popular en los años 60, años 70 también, con un estilo muy peculiar. Incluso llegaron a tener la vitola de los reyes de la carretera, ya que muchos decían, muchos críticos musicales decían, que su música lleva a imaginarte que estás conduciendo por una autopista. Aunque cierto es que si profundizas sobre todo en sus primeros álbumes, descubres algo realmente sorprendente, y es que tenían un sonido muy psicodélico e incluso sonido grunge. La revista Rolling Stones lo publica en el puesto 82 de las mejores bandas de la historia. Dieciocho minutos, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues poquitos cambios, todo hay que decirlo. En Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual esta hora, en estos días, 22 grados en la capital Gran Canaria. En Valle Seco, algo más de fresquito. Tenemos 17 grados, 15 grados. Si nos vamos a los llanos de La Pez, ya en el sur de Gran Canaria, en Playa de Mogán, 25 grados. En Boca Barranco, concretamente en Galdar, 22 grados. Y si nos escuchas desde La Santa, en Lanzarote, 21. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días, hoy en Gran Canaria tendremos en el norte y nordeste de la isla intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de la isla, cielo poco nuboso o despejado. No se descarta la presencia de calima ligera en el sur. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios en las costas y bajan en medianías y cumbres. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, en cuanto al viento, será del noreste con intervalos de mayor intensidad en costas del sureste y noroeste. En cumbres soplará de componente oeste flojo y predominarán las brisas en la costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Seguimos informados. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Con noticias como esta, HPS, Hospital Perpetuo Socorro, se moviliza contra el plástico en los océanos y patrocina la presentación de Amigos del Océano, una iniciativa que busca concienciar a la sociedad frente al serio problema que supone el plástico para los océanos y las especies que viven en ellos. Por otro lado, los hoteleros advierten de que los costes que afrontan son superiores a los precios que ofertan. La obesidad incrementa el riesgo de complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio, y Gran Canaria quiere convertirse en la primera opción para el mercado británico. Por su parte, Canarias 7 cuenta que la Fiscalía Europea toma cartas en el caso Mascarillas y el juzgado suspende las declaraciones de este viernes. Por otro lado, los turistas europeos cambian el Caribe por Canarias, convertido en refugio por la incertidumbre, y las plantas solares de autoconsumo se multiplicaron por 20 en 3 años en Gran Canaria. Y repasamos también otro medio digital, como es La Provincia, y con esta noticia el Cabildo acuerda ceder la grada naciente del insular para uso sanitario. 2 heridos graves en un atropello en la Avenida Marítima y un trabajador muere al caer desde el techo de una nave en Arinaga.
Antes de saber qué tipo de proyecto arquitectónico y urbanístico se está o se piensa desarrollar en la grada naciente, porque al fin y al cabo sabemos que la fachada, el frontis, es protegido, por lo tanto eso no lo podrán tocar. Queremos saber de qué se habla en Twitter. Tendencias, Jorge.
Pues mira, nombres propios, por ejemplo, como el del Visto Sar, 25.000 tweets porque ha hecho un alegato defendiendo a la sanidad pública. Por otro lado, es tendencia Osasuna, que condena lo... Ayer jugó el Osasuna Barça, ganó el Barça 1-2, por cierto, remontando 1-0 con un futbolista menos, pero es que se produjeron gravísimos incidentes violentos protagonizados por los de siempre, por los ultras, los fanáticos del Barça, y el Club Atlético Osasuna ha condenado esos graves incidentes, hubo incluso heridos. Por otro lado, es tendencia Pablo Casado, el ex líder del Partido Popular, imputado por los bulos sobre las escuelas en Cataluña, y también Javi tendencia Vallecas. Sabes la historia también, tiene que ver con el fútbol. Dos hermanos iraquíes que pararon a su casa, llegó al balcón de su casa, llegó un balonazo del futbolista del Madrid, Fede Valverde, porque como ocurría en el antiguo estadio insular, pues las viviendas están muy, muy pegaditas al campo, y que hace que un balón mal dirigido te va a tu casa. Y dicen, son dos hermanos iraquíes, Haider y Amsa, de 30 a 29 años, y dicen que no venden el balón ni por 3.000 euros.
Bueno, eso habrá que verlo, ¿eh? Que
eso pienso yo también.
3.000 euros por ese balón, amigo mío.
3.000 no, pero yo... igual 5.000, 6.000, ya se lo piensa.
¿Y por 3.000? A ti te dan 3.000 por un balón y realmente crees que no lo vas a vender. Oye, pues mira, sí, evidentemente, aunque la verdad es que ha tenido tanto impacto ese golazo de Valverde, porque al final fue un golazo. Sí, no lo marcó en los tres palos de la portería, pero fue
Javi,
un golazo.
Yo por 3.000 euros, aparte de darles el balón, me hago del Madrid.
Totalmente. Te compras la camiseta y te la pones.
La de Valverde.
Gracias, Jorge. 11:23. Ya enseguida vamos a hablar con Raúl García Brink. Antes escuchamos algo de publicidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega la gripe. ¿Y si te toca? Si tienes más de 60 años, no lo dejes al azar. Pide cita al 012 y no te la juegues. Vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
El sur siempre ha tenido algo especial. Las dunas, el sol, su gente amable y cercana. Por eso ser del sur de Gran Canaria tiene descuento. Ahora Mutua Tinerfeña te ofrece hasta un 60% de descuento en tu seguro de coche para que tengas el mejor precio. Mutua Tinerfeña, siempre presentes.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A esta hora queremos saludar, ya lo anunciábamos. Hablamos con Raúl García Brin, coordinador de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, don Raúl? ¿Cómo está?
Hola, Javier. Muy buenos días. Pues mira, encantado de la vida.
Desde luego que sí, encantado de la vida. ¿Qué impacto, qué importancia tiene esta feria, don Raúl?
Bueno, hace 4 años que no se celebra porque es una feria bianual y en el 2018 fue la última edición. Después ya en el 20 pues tuvimos el problema de la pandemia y no la celebramos, ¿no? Es una feria profesional fundamentalmente. Ten en cuenta que ahora mismo tenemos inscritos cerca de 2.000 participantes y tenemos ahora mismo unas 150 reuniones de negocio B2B, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que tiene que ser un impacto más que cuantitativo, cualitativo. O sea, lo que buscamos con esta feria es que se haga negocio fundamentalmente y después, por supuesto, a través de las jornadas técnicas y de otras instituciones que están aquí, pues que se conozcan también todas las innovaciones que hay en el mercado del agua y de la energía.
Pero está abierta al público también, cualquier curioso puede pasar por aquí.
Yo recomiendo a, por ejemplo, al público en general, dice, bueno, ¿y qué puedo ver yo en Canagua y Energía? Pues, por ejemplo, si eres propietario o propietaria de una vivienda unifamiliar y quieres poner energías renovables, o bien eres presidente de una comunidad de vecinos o administrador de fincas, por ejemplo, pues puedes venir aquí y aquí vas a tener a todas las instituciones que dan subvenciones y estamos informando puntualmente a todos los ciudadanos que se pasan por aquí de cuáles son las ayudas a las que se pueden acoger. Pero no solamente eso, es que en esta feria tenemos un montón, yo creo que las mejores empresas instaladoras de, por ejemplo, de fotovoltaica de la isla. Oye, pues ya puedes venir aquí, puedes hablar, puedes contar tu caso, incluso puedes pedir presupuesto ya, que pasen por tu vivienda, que en fin, yo creo que para el ciudadano de a pie también es muy interesante, sí. Sobre todo para aquellos que, al calor sobre todo de esta crisis que estamos viviendo energética, generada por la crisis, por la guerra de Ucrania, pues creo que es muy interesante, ¿no?
Bueno, estamos dando cuenta ahora, y como dice usted, gracias o debido o en consecuencia de la crisis de Ucrania, lo importante que es el propio autoconsumo basados en las energías limpias, ¿verdad? El no tener que depender de los demás.
Efectivamente. Tanto a nivel de isla como incluso a nivel personal, hombre, mientras más autocentrada sea la generación de energía, muchísimo mejor. Mientras más soberanos seamos, mientras más independientes seamos, mientras menos dependamos de otros y sobre todo de otros que en muchas ocasiones están en países de dudosa reputación democrática, creo que muchísimo mejor. Y yo creo que es algo que hemos ido aprendiendo a golpe, en este caso, pues de fuego con la guerra de Ucrania, que nos hemos dado cuenta también de que efectivamente Europa, y yo creo que la pandemia también nos ha enseñado que no podemos depender de Rusia, de China, en fin, tenemos que empezar a pensar también que nosotros debemos tener también una autonomía importante desde el punto de vista energético y económico.
Toda independencia, no cabe la menor duda, es que es positiva, sobre todo precisamente para eso, para no depender de los inconvenientes o problemas que se pueden suscitar en otros lugares, ¿no? La población es consciente, don Raúl, de la importancia que tiene las energías limpias, el fomentar y sobre todo invertir las energías limpias, a pesar de las grandes líneas de ayuda que ponen en marcha el Cabildo.
Hombre, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, ¿no? Por ejemplo, todas nuestras subvenciones están acompañadas siempre de una campaña publicitaria previa, en la radio, en los medios digitales, e incluso en algunas ocasiones lo hacemos en la televisión. Es decir, que intentamos en la medida de lo posible intentamos que ese mensaje llegue a la población. Es verdad que todos estos mensajes, bueno, pues hay que ser un poco machacón, martillo pilón, para que poco a poco, pero yo creo que en estos momentos hay un nivel de conciencia muchísimo mayor que hace unos años, ¿no? Y creo que ya la ciudadanía empieza también a conocer pues las diferentes posibilidades que hay, ¿no? Con respecto, el otro día estábamos haciendo, por ejemplo, Javier, un estudio, un edificio de la ciudad de Las Palmas, y bueno, aplicando dos ayudas que hay en estos momentos que son compatibles entre sí, prácticamente, no te digo que saliera gratis, pero la inversión que tenía que hacer cada vecino para la planta fotovoltaica del edificio era una inversión muy, muy baja, ¿no? Entonces, yo creo que, pero ese mensaje hay que lanzarlo más, tenemos que ser mucho más insistentes, y entre otras cosas porque es energía kilómetro cero, la mejor energía es la que se produce en el mismo sitio donde se consume, que no hay que transportarla, no hay pérdidas, no hay, por lo tanto,
es ilimitada, al fin y al cabo, energía solar, energía fotovoltaica, la energía del sol, la energía del mar, la energía del viento, es decir, que la tenemos ahí y que efectivamente, por fin podemos aprovecharnos de ella.
Efectivamente, ¿no? Jeremy Rifkin estuvo aquí hace ya, no sé, 15, 20 años en Gran Canaria y decía que Canarias era la Arabia Saudita, ¿no?, de las energías renovables. Y bueno, hemos tardado mucho tiempo en creérnoslo, pero yo creo que poco a poco nos lo vamos creyendo, y creo que el esfuerzo que estamos viendo, en este caso en la isla de Gran Canaria, en autoconsumo, somos la isla que en estos momentos lidera el autoconsumo, por ejemplo, de fotovoltaica a escala de toda Canarias. El año pasado triplicamos, en el Consejo Insular de la Energía, triplicamos el número de ayudas. Tuvimos que ir poniendo cada vez más dinero porque se nos iba agotando, ¿no? Y al final dimos el triple que en el 2020. Este año también va muy bien. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento de efervescencia, de crecimiento y sobre todo de tomar conciencia también de lo importante que es, ¿no?
Don Raúl, aparte de las ayudas podemos encontrar en el Cabildo de Gran Canaria para la instalación de placas fotovoltaicas, la adquisición de coches eléctricos, de motocicletas también. ¿Qué otro tipo de ayudas tiene en la mente para ya el año que viene, don Raúl?
Esa es una pregunta complicada, pero voy a decir las cosas que estamos pensando, ¿vale? No sé si todas van a ser adelante.
Veremos si cristaliza o no, pero por lo menos.
Pero por lo menos, bueno, pues estamos pensando, por ejemplo, que ya que estamos subvencionando los vehículos de movilidad personal, por ejemplo, patinetas, bicicletas eléctricas y motocicletas eléctricas, estamos planteándonos el también dar alguna subvención para los vehículos eléctricos para personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, ese es un debate que estamos teniendo en estos momentos, pero creo que va a haber poco que debatir porque lo tenemos todos absolutamente claro. Después, por otro lado, también en breve vamos a abrir una oficina de transformación comunitaria, porque el gran problema del atasco de las renovables lo tenemos en los edificios. Es más complicado porque son comunidades de propietarios, son muchas las personas que opinan, que, en fin, y muchas veces los promotores, los instaladores dicen, oye, pues prefiero irme a una vivienda unifamiliar, a una casa terrera, a un chalet, donde la decisión la toma nada más que una persona, convenzo a esa persona y ya, bueno, pues más o menos le presento el presupuesto y ya está todo arreglado. Y además la legislación es antigua y ya la controlamos. En cambio, la de los edificios, la de autoconsumo compartido es más nueva y también, bueno, pues ya sabes que lo nuevo siempre produce pues un cierto temor o un cierto. Y entonces, bueno, ahí estamos teniendo problemas en los edificios, ¿no? Y entonces, esta oficina que estamos creando, entre otras cosas, va a tener la función de ayudar a los edificios a hacer esa transición hacia las renovables, y para ello pues vamos a disponer de 6 personas que van a estar trabajando intensamente en ello, y ahí nosotros creemos que vamos a tener que establecer pues nuevas líneas de ayuda para acelerar la transición energética en las zonas urbanas, ¿no?
Y ya para acabar, ¿cómo va ese proyecto de llenar las azoteas de Siete Palmas de planta de paneles fotovoltaicos?
Bueno, esa es también una pregunta muy interesante. Tuvimos una reunión hace poco con 50 presidentes de comunidad, asociaciones de vecinos y administradores de fincas de Siete Palmas. Y la verdad es que salimos con una sensación muy buena. Ahora estamos realizando estudios de cada uno de los edificios para ver qué tipo de ayudas podemos aplicar y cuánto le saldría a cada vecino de cada edificio la inversión. Y bueno, y cuando pongamos esta oficina en marcha, desde luego vamos a trabajar para que los 7 megavatios que hemos calculado que se pueden poner en Siete Palmas 7 palmas, 7 megavatios, la verdad que está queda bien.
Quedó perfecto, sí.
Sí, sí, perfecto. Y bueno, estamos muy ilusionados y creemos que vamos a poder, porque hemos visto también a los presidentes de comunidad, en fin, había un muy buen ambiente. Estaba todo el mundo diciendo, bueno, a ver quién es el primero que empieza, ¿no? Entonces, creo que va a ser un proyecto muy interesante porque una vez iniciado, lo vamos a replicar, porque esta oficina que estamos montando va a ser para toda Gran Canaria, no solamente para Siete Palmas, obviamente, y por tanto vamos a replicarlo en todos los lugares. De aquí animo además a edificios, comunidades de propietarios, a que se pasen por esta feria y a que contacten en el stand del Consejo Insular de la Energía, que ahí pues les vamos a asesorar también y vamos a establecer ya un contacto a lo mejor más permanente para poder ayudarles.
Y asociaciones de vecinos también. Pues don Raúl, siempre es un placer, coordinador de Desarrollo Económico, Soberanía Energética y Clima, conocimiento también del Cabildo de Gran Canaria. Muchísimas gracias, siempre un placer.
Muchísimas gracias, siempre es un placer estar en la COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el séptimo seminario de emprendimiento Creer, Crear, Emprender el próximo día 28 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Actividades totalmente gratuitas. Participa y síguelo de forma presencial u online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa, Arucas Empresarial, 15 y 16 de noviembre en Arucas. Descubre lo que el municipio te ofrece y emprende. Jornadas gratuitas. Inscríbete ya en regalatearucas.com. Te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Arucas. Colabora Cabildo de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:36 minutos, de forma express, de forma rápida, echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris, cuéntanos.
Canarias fue la tercera comunidad autónoma en la que más aumentó la compraventa de viviendas en septiembre, al subir un 9,4% respecto al mismo mes del año anterior, solo por detrás del País Vasco y de Asturias. Por otro lado, unas 170 pardelas han sido rescatadas y liberadas por la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura en la presente campaña de protección de la pardela Cenicienta. Ejemplares recuperados gracias a la colaboración ciudadana e institucional, la mayor parte de ellos en el norte de la isla.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 12. Lo cierto es que con nuestro próximo invitado podríamos estar hablando largo y tendido. Lo cual quiere decir que podemos emplazarlo para otra ocasión, a ver si tenemos la oportunidad también de tener un tes-a-tes y tenerlo en directo, ¿no? Tal y como vamos a disfrutar de él. Vamos a saludar a Pedro Baño. Él es analista, conferenciante geopolítico. Podemos hablar de él de diferentes asuntos, ¿no? La defensa, la seguridad, el terrorismo, la inteligencia, relaciones internacionales. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues yo creo que lo más importante hoy es hablar de las Canarias.
De nuestras Islas Canarias.
No nos olvidemos que ya en la mitología griega decían que esto era el paraíso, y verdaderamente lo es. Ayer cuando salí de Madrid, salí con 12 grados y lloviendo. Y cuando llegué aquí por la noche, me fui en manga corta a cenar a una terracita al borde del mar. Esto es el verdadero paraíso.
Bueno, y ahora mismo, si quieres, se puede ir a la playa de Las Canteras, que no sé si la conoces, tiene la oportunidad de verla y disfrutar ahí de nuestro mar, nuestra playita y descansando.
Aquí lo más que nos puede pasar en invierno es ponernos el bañador de invierno, ¿verdad? Porque qué suerte tenemos. Es que tenemos una España maravillosa y, desde luego, las Islas Canarias son todavía más maravillosas.
Desde luego que sí, muy variada, faltaría más. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿por dónde va a girar su conferencia, don Pedro?
Pues en realidad va a ser en formato entrevista entrevista y no he querido que me digan las preguntas, porque no me gusta. Me gusta hacerlo de una manera espontánea y también digo que, como decía usted, que si me dejaran podía dar los tres días del evento, porque hay tantos temas de los que podríamos hablar. Evidentemente ahora mismo todo el tema de la energía, del gas, del petróleo, nos está repercutiendo, como todos sabemos, muy negativamente. Está repercutiendo en la calidad de vida de los ciudadanos, en el incremento de los precios, porque al final está todo íntimamente relacionado, y eso nos daría pie pues para estar hablando durante muchas horas, porque tiene muchísimos flecos, muchísimas repercusiones en todos los ámbitos.
Bueno, vamos a hablar de las Islas Canarias, pero sobre todo de la repercusión de externalidades o situaciones externas que tienen mucho que ver o que perjudican a las Islas Canarias, porque al fin y al cabo es territorio continental, también es Europa y es España. ¿Ve usted próxima el fin de la guerra de Ucrania-Rusia o todavía esto le queda mucho?
Por primera vez parece ser que se empieza a hablar de buscar una salida negociada, una paz, que es lo que yo llevaba abogando por ello durante muchísimo tiempo. Allí se está produciendo una verdadera matanza, una auténtica carnicería, aunque aquí no nos llegue muchas veces en toda su intensidad, y por supuesto siempre pensando sobre todo en la seguridad humana, en las personas, que es lo que más nos debe preocupar. Ojalá hiciéramos todos los esfuerzos posibles porque se llegara a la paz lo antes posible. Pero al margen de eso hay que tener en cuenta que allí es mucho más que un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Ahora mismo es un gran pulso también entre Rusia y un Estados Unidos, que ahora mismo vemos que está, en cierto modo, en una cierta zozobra. Pensemos ahora mismo que vamos a ver qué ha sucedido con los resultados de las elecciones estas de medio término. Y, por tanto, más allá de que se llegara al acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, hay que tener en cuenta que la gran rivalidad entre estas grandes potencias a las que podíamos sumar China, esto no va a parar aquí, sino que va a ir en aumento. Un Estados Unidos que, en cualquier caso, se siente como el que es el perdedor, el que está perdiendo fuerza, mientras lo están ganando estas otras grandes potencias. Pensemos que ahora mismo, por ejemplo, a lo que son los BRICS, esta unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se están uniendo otra docena de países que se están postulando para ser miembros de pleno derecho, y esto pues al final significa una ruptura del mundo, un mundo totalmente ya multipolar, ya no solamente el unipolar del que había disfrutado Estados Unidos, y Estados Unidos está muy preocupado precisamente por el avance de ese otro mundo. Y como digo, pues lamentablemente este enfrentamiento geopolítico va a ser más enconado cada vez.
La próxima reunión de Estados Unidos con Rusia puede dar al traste de esa idea que yo creo que estuvimos muy cerca de la guerra nuclear, ¿no?
Me da la sensación de que lo que se está tratando con esta posibilidad de abrir esa negociación de paz es efectivamente no llegar a esa escalada.
¿Estuvimos cerquita de ella?
Pues yo apostaba por un 50% de posibilidades de que se llegara a utilizar un arma nuclear táctica, que eso evidentemente no hubiera desencadenado en un principio o necesariamente un holocausto nuclear generalizado, porque al final saldríamos todos perdiendo, evidentemente, ¿no? Pero yo no lo descartaba en ningún momento si se seguía, digamos, ese sentamiento tan importante en este escenario ucraniano, en el que, como decía, se ha convertido en un verdadero matadero, ¿no? Lamentablemente, porque al final se está destruyendo completamente un país que, por supuesto, necesitará ayuda para ser reconstruido.
Don Pedro, hablaremos de Canarias, no cabe la menor duda, pero permítame usted también hacerle otra pregunta sobre ese conflicto armado. ¿Qué Europa va a quedar después de la guerra? ¿Qué Rusia? ¿Qué Ucrania?
Sí, Ucrania, el acuerdo de paz en principio pasaría por perder algo de su territorio, por ceder algo a Rusia, que es lo que ahora mismo Zelensky está diciendo que no lo acepta bajo ningún concepto, que él esto de esa presión que parece ser que pudiera estar recibiendo por parte de Estados Unidos para que llegara a algún acuerdo de paz, que significaría esa pérdida de territorio, él no está dispuesto a cederlo, como es también comprensible, evidentemente. Pensemos que si nos pasara en nuestro país tampoco estaríamos dispuestos a ceder territorio ante un invasor. Pero desde luego esto nos va a repercutir a todos, ¿no? Porque si tampoco se llega a ese acuerdo de paz y no volvemos a restablecer esas relaciones comerciales con Rusia, que más allá de la energía es que recibíamos muchos productos procedentes de Rusia, hasta la de la pulpa de papel para las papeleras, o podíamos pensar hasta los gases nobles. Es que Rusia, por ejemplo, exportaba el 40% de todo el neón que se consume en el mundo, un gas noble. Es decir, que había mucho más allá incluso de la energía, ¿no? Evidentemente, pues esto también, y como estamos viendo, nos repercute y nos seguiría repercutiendo en una Europa que teníamos grandísimas vulnerabilidades, muchas debilidades a las que no habíamos sabido hacer frente, o no habíamos sabido estar preparados para que, en caso de que sucediera algo como el que ha sucedido.
¿Veremos una Europa más unida después de la guerra?
Pues me temo que no, porque al final lo que estamos viendo es que cada país está intentando solucionar su problema. Italia, por un lado, tenemos el caso de Hungría, que quizás es el más paradigmático, pero también hay otros países que tienen sus propios problemas particulares. Y una cosa es la amenaza que puedan sentir con respecto a Rusia, los países más próximos a este país, y otra cosa, a lo mejor los que estamos más apartados, que tenemos otras preocupaciones, que recordemos que no se nos debe olvidar que, por ejemplo, en el caso de España tenemos una preocupación muy grande con todo lo que está sucediendo en el Sahel, incluso cada vez más en África Occidental, por ejemplo, en el crecimiento del terrorismo salafista yihadista.
Don Pedro, hablamos ahora sí de Canarias. Siempre se ha hablado del lugar geoestratégico de Canarias, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos en un lugar geoestratégico, don Pedro?
Es que estamos en el cruce, en el Atlántico, entre Europa y América.
¿Es cierta la puerta tricontinental que se suele decir aquí en Canarias?
Absolutamente, además tan próximos precisamente a un escenario tan sumamente importante como es África. Un África que deberíamos ayudarle entre todos también a desarrollarse de una manera mucho más equilibrada, porque África se la ha explotado por parte de, ya desde la Conferencia de Berlín de finales del siglo XIX, se la ha estado explotando por parte de los poderes europeos y, en cierto modo, se le sigue explotando, ¿no? Y tampoco se le ha apoyado lo suficiente para que de verdad crezca una sociedad sólida, una clase media importante que dé estabilidad a estos países y sobre todo también que se acabe pues con la corrupción que muchas veces se ha propiciado precisamente para intentar aprovecharse de sus recursos naturales.
Y permítame una más, ¿es Canarias un lugar ideal, perfecto para el desarrollo de las energías limpias, incluso de las mejores del mundo?
Sí. Por muchos motivos. Lo primero es que son islas, con lo cual se puede aprovechar no solamente el sol, evidentemente que tenemos, afortunadamente, como estamos viendo en este día tan sumamente maravilloso, sino incluso todo el tema de aprovechar lo que son los movimientos de las mareas, la energía maremotriz o la undimotriz, que es también el movimiento de las olas, algo totalmente también muy revolucionario. Es decir, que hay muchas formas de utilizarlo y también en lugares donde hay especialmente viento, evidentemente a través de aerogeneradores, tanto instalados en tierra como offshore, instalados en el mar, que también se podía aprovechar en gran medida. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que tampoco podemos lanzarnos a la aventura sin establecer un plan estratégico muy bien diseñado, muy bien pensado, alejado de cualquier ideología y de cualquier dogmatismo, porque si no hay que tener en cuenta que hay recursos naturales de los que nosotros no queremos explotar y a pesar de que lo tengamos, como es el caso de las tierras raras aquí en las propias Islas Canarias, pero que tenemos que depender de momento de otros países y por lo tanto también hay que hacer un plan estratégico para que no caigamos en la trampa de dejar de una dependencia para caer en otra.
¿Es una quimera que Canarias puede ser la primera comunidad de España, a lo mejor del planeta, estar totalmente desconectada, incluso la posibilidad de no depender ya del combustible fósil?
No es ninguna quimera en absoluto, pero una vez más, hay que hacerlo bien. Y también, más allá de que lo haga de forma independiente las Islas Canarias, no olvidemos que también debe haber una acción importante del Estado. Porque al final muchas veces en España se nos está olvidando la acción del Estado, estamos siendo demasiado localistas y eso no nos beneficia. Aquí también es cierto que el problema de que haya esta multitud de islas significaría que también tiene que haber una conexión entre todas las islas, porque no todas las islas tienen las mismas capacidades y debería ser muy importante para que no exista una falta de equidad precisamente a la hora de tanto de la producción como del consumo de esta energía que se podía producir aquí.
Don Pedro, un placer. Lástima, nos hemos quedado sin tiempo. Analista y conferenciante geopolítico, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen
día. Hasta cuando quiera.
Siga disfrutando usted de nuestras Islas Canarias, que al fin y al cabo son suyas también.
Por supuesto, además una maravilla siempre venir aquí y un auténtico privilegio que tengamos este paraíso en la tierra y en las Islas Canarias.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si pudieras parar el tiempo, quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto, flotar sobre la arena. Y si pudieras parar, colecciona momentos. Hotel Faro, Alopezán Collection Hotel.
Este jueves 10 de noviembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, sobre las zonas comerciales abiertas del Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda, a partir de las 11 horas en COPE Más Gran Canaria, 103.0 de la FM, especial sobre las zonas comerciales abiertas del Distrito Centro, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Miguel Hidalgo es el consejero de Agricultura, Soberanía Alimentaria. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué panorama más bonito ha dejado Hermín? Gran Canaria. Hay una foto por ahí, no sé si la ha tenido la oportunidad de ver, una foto desde satélite, antes de Hermín, se ve zonas verdes de Gran Canaria, después de Hermín se ve una Gran Canaria verde, preciosa, ya bonita de por sí, hay que decirlo. Es que darse una vueltita por el sur, incluso el norte, Medianía, es una maravilla.
Impresionante, la verdad es que tenemos una isla con una tierra y un clima espectacular, que realmente es muy generosa para producir, ¿no? Bueno, de ahí una gran riqueza que tenemos en la isla, afortunadamente toda esa producción que tenemos, tanto para consumo local como para productos de exportación, fuera de temporada, que habitualmente en el mercado europeo, y precisamente por la calidad, por el clima, la generosidad de la tierra, y con esta lluvia que hemos tenido, ese riego generalizado en toda la isla de Gran Canaria, que ha sido lo mejor que nos ha hecho la gran tormenta que tuvimos, pero ha sido un riego pausado, tranquilo, y que ha regado la isla completa y con unos resultados paisajísticos magníficos.
Maravilloso, y los ganaderos contentos también.
Claro, eso es lo que te iba a decir, que además los ganaderos contentísimos porque ese pasto se aprovecha. O sea, la semana pasada iba a una jornada precisamente del sector primario, una presentación de un catálogo de productos a San Bartolomé, pasada por toda la autopista, y cerca de lo que es la zona de la Gloria, la zona de la Burra, pues ganado de cabra pastoreando en la zona, pegado casi a la autopista, ¿no? Yo, qué paisaje, qué isla tan increíble que tenemos, cómo es posible que en un lugar tan árido, tan seco, tengamos este pasto y que se está aprovechando por ganado de...
Eso quiere decir que vamos a tener productos de primer nivel, de primera calidad, ya los tenemos, pero si está pastando, ¿no? Pues de alguna manera no es una comida artificial, digamos, no, de pienso y demás.
Afortunadamente, nuestros quesos artesanales dependen muy mucho de lo que es los pastos de la isla, ¿no? Y cuanto mejor son los pastos, mejor es el producto final. De hecho, los propios ganaderos hacen su transhumancia. La transhumancia no es un cabrillo buscando una alimentación determinada, sino es buscando el mejor producto en el momento determinado. Cuando salen de la costa para irse al interior de la isla, es buscando esa calidad de pastos que luego dan pues los resultados que están dando, ¿no?
Estamos en una feria de, sobre todo, energías renovables, ¿no? Y yo creo que los grandes beneficiados de las propias energías renovables, las energías limpias, son los agricultores, no solamente porque ellos pueden producir energías limpias, sobre todo porque también se benefician de las propias energías limpias.
No, absolutamente. Vamos a ver, hay una serie de cuestiones que el mundo rural, la agricultura, la ganadería, la pesca, no se puede quedar atrás. Es que las nuevas tecnologías, las energías renovables, todo ese mundo que suena muy, muy urbano, muy de ciudad, ojo. Tenemos que acercarlo al mundo rural, tenemos que llevarlo a las tecnologías, las energías renovables, muchísimo, porque además muchas prácticas culturales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, dependen de la energía. Lógicamente, de hecho, la propia consejería, el sector primario, tiene una línea de ayuda para los agricultores, los ganaderos y los pesqueros, para que vayan transformando sus medios de producción en energía sostenible, ¿no? Energía renovable. Y si no, en equipos también de eficiencia energética o cambios de producción de energética con elementos que sean de mayor rentabilidad y menos consumo, ¿no?
Pedro, ¿cómo podemos acercar el mundo rural a los más jóvenes? Que ya los agricultores nos dicen, cuidado con el relevo generacional, porque mi hijo ya no se quiere dedicar a esto, se quiere dedicar a otra cosa. ¿Cómo podemos hacerlo para no perder el mundo rural?
Efectivamente, la verdad que es una inquietud muy importante que tenemos, de todas las personas que de alguna manera estamos implicados en el sector, pero no solamente desde el punto de vista de las administraciones, sino los propios productores que tienen sus explotaciones, que tienen cultivos de muchísimos años y que realmente necesitan pues de la gente joven que se incorpore. Afortunadamente vemos que en las escuelas de capacitación agraria prácticamente están cubiertas sus plazas. Vemos que las diferentes escuelas que tenemos en marcha, tanto la de pastoreo como la de apicultura, pues se van cumpliendo con sus cupos. Y que hay iniciativas, muchas iniciativas jóvenes que realmente se acercan al mundo rural, al mundo de la agricultura y de la ganadería. Siempre con unos conocimientos previos, que tienen siempre alguna relación familiar con las explotaciones. Es muy importante esto, ¿no? El mundo de la agricultura, de la ganadería, la pesca también, pero fundamentalmente todos estos dos sectores, hay que entender, hay que llevarlo de alguna manera en la sangre. Y que realmente el desarrollar esta actividad requiere, pues, no solamente de los conocimientos, de la experiencia, sino también de una identificación con la labor muy importante, ¿no? No es llegar de un punto de vista, una visión idílica del mundo del campo y luego llegar y saber que hay que trabajar, que hay que llevar una dedicación y que, lógicamente, es verdad que no tiene nada que ver la agricultura y la ganadería de hoy con la de hace 25 o 30 años, hoy lo que estábamos hablando inicialmente, las tecnologías, las maquinarias, ayudan muchísimo a las labores. Y quien se organiza adecuadamente, y hay experiencia de personas jóvenes en ganadería y en agricultura, que saben organizar su tiempo, su dedicación, pues afortunadamente están saliendo adelante, claro, y son buenos ejemplos.
Es, ¿no?, un sector que parece que se apoya muy poco en las nuevas tecnologías, sin embargo las hay. Y existen, y además que le dan muchísimo rendimiento, y sobre todo deja de ser ese modelo tan duro de trabajo.
Esa dependencia absoluta que se tiene en tiempo de la actividad agrícola y ganadera, afortunadamente, lo que dice, ¿no? Hay muchísimas herramientas y maquinaria que facilitan muchísimo la labor, desde el tractor a maquinaria o a elementos de riego, ¿no? Que hoy casi no tiene que estar en el lugar, sino a través del teléfono móvil, pues puede hacer una gestión de riego y control, si además está debidamente regado, si hay plaga o no hay plaga. O sea, afortunadamente tenemos esa opción de la tecnología aplicada a lo que es la agricultura y la ganadería, pero hay que llegar a ella, hay que acercarla al sector, hacerla que se la puedan tener en sus instalaciones y facilite la labor, sin duda.
Don Miguel, llegan las Navidades, ¿habrá campaña específica? Porque al fin y al cabo los ganaderos y agricultores no lo están pasando bien, y a lo mejor a través de del consumo que se genera en Navidad, pues puede tener una salida. ¿Habrá algún tipo de campaña? Ustedes,
sí.
Cabildo, que ha sido muy, muy solidario con los agricultores y ganaderos.
Efectivamente, va a haber dos campañas importantes. Una es la jornada entre fogones y corderos, que realmente es un complemento económico para la ganadería. En esta época de Navidad, pues son muchas la tradición de los hogares canarios de tener, pues, un cordero en la cena de Navidad, y ayudamos muchísimo al sector ganadero, porque son muchas las personas que en estos días piden este tipo de producto para sus hogares, ¿no? Pues hay una campaña desarrollada con Proquenor, que es la Asociación de Productores de Queso del Norte, que además de su animal potencial es la oveja, y pues precisamente hacemos con ellos este tipo de evento, ¿no? O sea, habrá una presentación, una campaña programada con los corderos, pero también hay con ASOPEGRAN, que es la asociación insular de donde realmente se agrupan prácticamente todos los ganaderos de cabras de la isla Gran Canaria, que también hace una campaña específica de baifos y el cabrito, ¿no? Que también ha tenido una éxito extraordinario en ediciones anteriores, que también es otro complemento importante para los ganaderos. Habrá campañas permanentes de consumo de kilómetro cero, ya en fruta, verduras y demás, siempre relacionadas con los productos que somos capaces de producir en nuestra isla, ¿no?
Yo sé que usted no, digamos, o el Cabildo no es la autoridad competente, pero los agricultores ganaderos seguro que lo dirán, se lo dirá usted, la ley de cadena, ¿para cuándo la queremos? Ya, sin embargo, parece que se retrasa muchísimo.
No solamente
las clavijas al gobierno de Canarias.
No solamente me lo dicen, es que nosotros también la reclamamos. Nosotros estamos alineados con los ganaderos, estamos alineados con los agricultores, porque es una ley necesaria. No se puede seguir trabajando en pérdida. Nadie puede entender que alguien no gane dinero, que no cubra sus gastos, que pierda dinero, mucho menos lo podemos entender. Y si queremos mantener algo que aquí ha sido tradicional en nuestra isla, en el archipiélago, pero fundamentalmente en nuestra tierra, porque en nuestra isla, porque aquí la cabaña ganadera es muy importante, en vacuno sobre todo, que duplicamos prácticamente al resto de las islas, es una tradición de mucha antigüedad, y que no podemos perderla en estos momentos por falta de legislación adecuada y aplicada con emergencia y con rigurosidad, y también con los controles necesarios para que se aplique en las interrelaciones entre los productores y los comercializadores.
Don Miguel, que tenemos un queso, después hablaremos con él, el gerente de Quesos Bolaños, que ha ganado el Super Oro al mejor queso curado en la World Cheese Award, ¿eh?
Sí, la verdad que Bolaño tiene unos magníficos quesos, tiene unos reconocimientos regionales, insulares, regionales, nacionales e internacionales muy importantes, ¿no? La verdad que son productos exquisitos, de una excelente calidad, pero afortunadamente tenemos acompañando a los de Queso Bolaños a otras muchas empresas de quesos artesanales de la isla que también han sido premiados y reconocidos en la última edición de World Chip y que ponen muy alto los quesos de nuestra isla, ¿no? Y que afortunadamente proceden precisamente de esas montañas, cumbres, ese paisaje tan singular de la isla Gran Canaria, y como iniciábamos la conversación con esos pastos que de esta tierra generosa,
la isla está preciosa,
generosa está entregando, ¿no?
Desde luego que sí. Don Miguel, que siempre es un placer, nos hemos quedado sin tiempo, muchísimas gracias, un llamamiento para que la gente se dé una vueltita por aquí, porque al fin y al cabo también desde el punto de vista rural esta feria les interesa y muchísimo.
Vamos a ver, estamos en una feria que es una muy bonita, muy interesante. Lo que es la energía y el agua es un binomio fundamental hoy en día en la sociedad en general, pero fundamentalmente en el mundo rural, en la actividad agrícola y ganadera, y esto es una ocasión para encontrarse con muchísima tecnología que de ahorro, de eficiencia en riego, en temas de energía solar aplicadas a cualquier instalación, ver cómo se ahorra energía con las muchísimas medidas que se están planteando. En la visita que estamos realizando, que estamos en la inauguración, visitando están, estamos viendo cosas novedosas, de mucha novedad, curiosísima y que nos ha llamado muchísimo la atención. Pero además hay un mostrador para información a la ciudadanía en general que quieran informarse sobre cómo poner paneles solares en su propia casa, en su propio edificio, pues toda la información aquí personalizada en esta feria. Por tanto, yo creo que es una feria para visitarla y realmente relacionarse con el mundo de la energía y el agua.
Desde luego que sí. Don Miguel, un placer, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí presente y agradecerles la invitación. Gracias.
12 del mediodía, boletín informativo.
Tal y como pues están las cosas, tal y como está el panorama, nos merecíamos una noticia como esta, de las buenas. Volkswagen finalmente levantará una gran factoría de baterías en Sagunto, en Valencia. Se trata de uno de los proyectos industriales más ambiciosos de los últimos años. 10.000 millones de euros de inversión, 3.000 millones solamente para la fábrica valenciana. Y esto es bueno, se mire por donde se mire. Bueno, porque crea empleo. Solo con la puesta en marcha de la nueva fábrica de baterías para el coche eléctrico se generan 3.000 puestos de trabajo directos. Bueno, porque ese trabajo genera riqueza en la comunidad valenciana, por ejemplo, a través también de empleos indirectos. No hay que olvidar que hay muchas empresas alrededor que pueden acabar trabajando para la factoría como proveedores. De hecho, los puestos de trabajo indirectos podrían llegar hasta los 12.000. Y bueno, también porque lo primordial de este proyecto es lo que le acompaña: la modernización de las factorías de automóviles del consorcio alemán en Martorell, en Barcelona, y Landaven, en Pamplona, para producir coches eléctricos dentro de 3 años. Para que te hagas una idea, con esta inversión, estas factorías se aseguran producir unos 800.000 coches eléctricos de cero emisiones a partir de dentro de poquito, a partir de 2025. Y si tienes una producción asegurada, tienes trabajo asegurado. SEAT en Martorell emplea a más de 9.000 personas. De Volkswagen en Navarra dependen 4.600 familias. Y como decimos, esto solamente de manera directa. Con este nuevo proyecto se consigue una alternancia laboral para aquellos trabajadores que sin esta inversión se habrían quedado sí o sí sin trabajo. Porque la compañía contempla recolocar a aquellos que, sobre todo en la planta de SEAT, iban a verse afectados por lo que supone la electrificación y el empleo de nuevas tecnologías en la planta. Así que desde esta factoría, lógicamente, satisfacción entre los trabajadores, como dice el presidente del comité de empresa, Matías Carnero.
En la fabricación del coche eléctrico que vamos a hacer a partir del año 25, y igual que el valor del desarrollo, del valor añadido que va a comportar el coche eléctrico a la nueva generación de movilidad en el país, pues yo creo que es muy positivo y que afortunadamente ha acabado bien.
Ha acabado bien, afortunadamente ha salido bien, porque ha estado a punto de saltar por los aires, todo ante la falta de apoyo financiero por parte del gobierno. Los fondos del PERTE y del vehículo eléctrico, esos fondos provenientes de Bruselas para planes considerados estratégicos, suponían el principal escollo. Pero con las nuevas condiciones, con la oferta de los 400 millones de euros, más otros 100 que aportarán otras administraciones como la Comunidad Valenciana o varios ministerios, Volkswagen dice sí a España, y eso es una buena noticia para todos. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Sofía Buera. Los republicanos rozan la mayoría en las elecciones legislativas de Estados Unidos, pero se quedan lejos de las expectativas de triunfo que le daban los sondeos. De momento están en condiciones de conquistar la Cámara de Representantes de manera ajustada, pero tienen más complicado el Senado, que podría seguir siendo el apoyo con el que cuenta el demócrata Joe Biden para terminar su mandato. Una noticia que acabamos de conocer es que los dueños de Facebook, de Instagram y de WhatsApp anuncian el despido de 11.000 empleados en todo el mundo. Lo acaba de anunciar el dueño del grupo, Mark Zuckerberg, en un mensaje dirigido a ese 13% de la plantilla a los que la crisis del sector les ha puesto en riesgo. Y el riesgo de que los activistas contra el cambio climático sigan pegándose a los cuadros también continúa. De hecho, esta misma mañana lo hacían en la Galería Nacional de Australia, donde pintaban y se pegaban a cuadros de Andy Warhol. Diálogo, encuentro y camino son las tres palabras en las que el Papa ha resumido su reciente viaje a Bahrein en la catequesis de la Audiencia General de este miércoles. Además, Francisco ha pedido la paz en Ucrania y para los ucranianos que sufren la crueldad de los mercenarios que hacen la guerra. Y el cardenal Carlos Osoro ha reivindicado la cultura cristiana, una cultura de la misericordia y la justicia social que se refleja en el amor a los débiles, los pobres y los ancianos, y que se traduce en una cultura del corazón. Lo ha hecho en la fiesta de la Virgen de la Almudena, donde el arzobispo de Madrid ha alentado hoy a vivir y construir la paz y la reconciliación. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Benzema tampoco jugará frente al Cádiz.
Acaba de hablar Carlo Ancelotti antes de jugar mañana ese partido de Liga contra el Cádiz, y sabiendo que empezará el encuentro a 5 puntos del Barcelona, una de las preguntas, Miguel Ángel Díaz, era saber si Benzema podía volver mañana a jugar.
Sí, no está Benzema, tampoco Rüdiger, vuelve Kroos. Ancelotti ha dicho en rueda de prensa que descarta que sus jugadores estén pensando en el Mundial. Subraya que Asensio ha sido el mejor en los dos últimos partidos. Sale en defensa de Vinicius. Dice Ancelotti que no debe entrar en las provocaciones de los rivales, que está seguro de que lo va a acabar consiguiendo, pero le defiende y aboga por el fair play en el terreno de juego.
Parece que Vinicius es un provocador. La realidad dice que Vinicius, el jugador que recibe más falta, el jugador que recibe más bofetadas, el jugador que recibe más empujón. Creo que tutelar a todos los jugadores sea una cosa, y no faltarle al respeto, no solo en lo futbolístico como en lo personal.
En el Barcelona es noticia Robert Lewandowski, que hoy recibe la bota de oro en Barcelona y que va a estar pendiente de la sanción después de su expulsión en el Sadar y sus gestos a los árbitros que recogió en el acta Gil Manzano. Y en la Liga se juegan hoy 4 partidos, a las 9:30 Mallorca Atlético de Madrid, a las 7 Almería Getafe y Sevilla Real Sociedad, y a las 8 de la tarde Español Villarreal. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 7º Seminario de Emprendimiento Creer, Crear, Emprender el próximo día 28 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Actividades totalmente gratuitas. Participa y síguelo de forma presencial u online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos. Muy nuestro.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés. Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Seba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Y si pudieras parar el tiempo, quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto, flotar sobre la arena. Y si pudieras parar, colecciona momentos. Hotel Faro. Alopezán Collection Hotel.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:09 minutos. Ya saben que estamos emitiendo la mañana de COPE Gran Canaria desde Infecar, dándoles cuenta de esta feria Canagua y Energía. Hemos hablado con el director o coordinador de Desarrollo Económico de Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Hemos hablado con un analista y conferenciante geopolítico, Pedro Baño. Hemos tenido una conversación, la verdad es que bastante interesante, de lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras con esa guerra de Rusia y Ucrania y sobre todo el impacto que tiene en nuestra tierra. Hemos hablado también de la situación de privilegio político que tiene nuestra comunidad, Canarias, también del desarrollo de las energías limpias, ¿verdad?, energías renovables, y hemos charlado también con el consejero de Agricultura, Soberanía Alimentaria del Cabildo, Miguel Hidalgo. Echamos un vistazo ahora a la actualidad. Jorge Pérez, cuéntanos.
Hoy se ha presentado la nueva ordenanza de movilidad sostenible del consistorio capitalino, un texto que recoge medidas de limitación de la velocidad en las vías urbanas, de protección y seguridad para los usuarios del espacio público o el establecimiento de nuevas zonas de convivencia vial. En esta nueva ordenanza las principales novedades son que se limitan la prioridad al peatón y a las personas con movilidad reducida frente a otros vehículos, ya que se han recogido nuevas limitaciones de velocidad en el entorno urbano. José Eduardo Ramírez es el concejal de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En el uso, en la convivencia del espacio público, los peatones tienen que ser los actores principales, también las personas con movilidad reducida, o las bicicletas, o las patinetas, el transporte público, también el vehículo privado, pero tiene que repartir el protagonismo con los demás modos. Una ordenanza que tiene novedades, en donde se fomenta sobre todo la salud, la accesibilidad, la sostenibilidad, la seguridad y la intermodalidad. En definitiva, una nueva ordenanza para una nueva ciudad.
Y les contamos que Unidos por Gran Canaria ha denunciado los desequilibrios en las inversiones que hay entre las dos islas capitalinas. Lucas Bravo de Laguna, presidente del partido, dice que Gran Canaria recibe muchos menos ingresos de los que la isla aporta. Además, señala que en el 2021 la isla recaudó más IGI que el resto de las islas juntas y que es una situación que se repite cada año sin que tengan una contraprestación.
Se vuelve a demostrar una vez más el maltrato que sufre Gran Canaria, un maltrato que viene de lejos, que lleva más de 30 años sucediendo y que hace que nuestra isla, por desgracia, encabece los datos en desempleo, en pobreza, en lista de espera sanitaria y otras cuestiones que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Nosotros seguiremos denunciando como Unidos por Gran Canaria este tipo de datos, este tipo de desequilibrio, y más teniendo en cuenta que Gran Canaria es la isla con diferencia que más recauda de toda Canarias.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las y media. Son las 12:12. Vamos con nuestro tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier Benítez, muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Jorge Fernández. ¿Qué tal, Jorge? Empresario, autónomo, ¿cómo estás?
Buen día, Javi, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, oye, vamos a debatir sobre, en fin, no sé si solución u ocurrencia, ¿no? El caso es que todos sabemos que las pensiones, ni mucho menos, las pensiones son sostenibles, ¿no? Que posiblemente la próxima generación tendrá problemas para poder cobrar las pensiones. Todo depende también del mercado laboral en el cual ellos accedan a las pensiones. Lo que tenemos claro, compañero, es que nosotros, que pertenecemos al Baby Boom, vamos a ver qué tipo de pensiones vamos a cobrar. Que la vamos a tener, sí, pero la percepción no sabemos exactamente cuánto será. Seguro que más baja de la que se está percibiendo ahora. El caso es que el ministro Escrivá pues ha ideado una fórmula que, oye, de repente se puede debatir, o de repente no. De repente, insisto, es una solución o una ocurrencia. Eso de incentivar, reducir gradualmente las horas de trabajo tras la jubilación, es decir, que el número de horas trabajadas sea menor en función de la edad que tengas, y a partir de los 50 años, en vez de hacer 35, 40 horas semanales, pues haces menos y se compensa a través de las pensiones, eso sí, aumentando la edad de la jubilación. ¿Cómo lo ves, Enrique?
A ver, si quitamos el condicionante de aumentando la edad de jubilación obligatoria, no me parece un mal sistema. No me parece un mal sistema. De hecho, ya en muchos países en Europa ya están aplicando este sistema, que entendamos que tiene dos patas fundamentales. Por un lado, es la jubilación que consideramos jubilación activa, ¿vale? En la que, aun estando jubilados, podemos coger una parte de nuestra jornada para trabajar. Eso en el sector de los empresarios, las empresarias, el sector de los autónomos, lo acogemos muy bien, porque somos personas que, aunque llegue el final de nuestra vida laboral, un teórico final, queremos seguir trabajando y tenemos todavía ese empuje, esa ilusión, y podemos aportar muchísimo al mercado empresarial. O sea que nosotros por ese lado lo acogemos bien. Esto es por otro lado, ¿eh? Por un lado, lo que sería la jubilación activa, perdona, esto es la jubilación activa. Y después, por otro lado, que es la jubilación parcial, que también yo la veo bien, porque es, oye, estás trabajando, disminuimos las horas de trabajo, la otra parte nos la pagan de la parte que de esa bolsa de jubilación que tenemos, y sí es verdad que tiene un elemento interesante, y es que para cubrir esas horas que nosotros ya jubilados, o en edad de jubilar, no vamos a estar, se abre la posibilidad de estos contratos de relevo, ¿no? En los que damos la oportunidad a gente que está desempleada a que entren a sustituir estas horas temporalmente, y después ya cuando nos jubilemos de forma definitiva, que entren a ocupar nuestros puestos de trabajo. Esto a mí me parece bien, porque además, uno de los grandes problemas que tenemos en las empresas cuando alguien se jubila es que se jubila un día y al día siguiente ya tienes que tener otra persona, ¿no? Entonces, allí podemos estar combinando la sabiduría de la persona que lleva muchos años en nuestra empresa, está a punto de jubilarse, con las personas nuevas que están entrando a trabajar. Y a esa combinación a mí me parece muy, muy potente y muy interesante. No sé qué opinas, Jorge.
¿Y por qué ampliar? ¿Ves un problema ampliar la...? Bueno, yo también lo veo, ¿eh? Te lo voy a asegurar, pero quiero conocer tu opinión. ¿Por qué ves un problema ampliar la edad de la jubilación?
Porque llega un momento ya que mucha gente, hay sectores en los que trabajar muchos años más ya no es trabajo, ya es esclavitud. Hay sectores que son muy, muy duros, ¿eh? Hay sectores que son muy duros.
El sector hay sectores que lo adelantan. La minería, por ejemplo, tiene una edad de la jubilación muchísimo antes que
quedara muy temprano, ¿vale? Pero si nos vamos a otros sectores en los que son muy físicos, en los que el machaque del cuerpo, tanto físico como psicológico, es muy alto, adelantar estas edades, atrasar esa edad de jubilación, cuidado, que puede mermar muy mucho a la población. Eso es uno de los elementos fundamentales. Porque alargarlo, desgraciadamente, lo vamos a tener que alargar, porque si no la alargamos, los que estamos en activo tendremos que pagar antes ese diferencial este diferencial comprensible entre que te jubilas y que no.
Y también otro condicionante.
Y ahí sí entraremos.
Sí, Enrique.
Y ahí, pero, Sí, perdona, Javi. Y ahí sí vamos a entrar en la problemática que dijiste tú, de que como esto es un sistema solidario, y entendamos bien un sistema de pensiones solidarios, es un sistema en el que está ahora en activo está pagando las pensiones de los que están jubilados, ¿vale? No quiere decir que lo que estamos cotizando ahora vaya a una cuenta que sea para nosotros en el futuro. No, los sistemas solidarios no funcionan así. El que está trabajando hoy está pagando a la persona jubilada del día de hoy. Cuando nosotros lleguemos a esta edad de jubilación, veremos si tenemos alguien detrás que solidariamente pueda pagar nuestras pensiones.
Venga, Jorge, dale.
Sí, bueno, yo soy muy cauto respecto a esta iniciativa. A mí me gusta un poco la base de la idea, ¿no? Tiene brotes verdes, como se dijo en su momento, pero el gran pero es que proviene de un señor que acaba de modificar la ley de impuestos, la ley de la reforma de los autónomos, para llevarse el 50% en la mayoría de grandes ingresos, ¿vale? Entonces, que haga eso y después venga queriendo promover una idea que va a ser muy buena y tal, a mí me da mucho, mucho que pensar. Entonces, en principio tiene muy buena pinta, salvo lo que comenta Enrique, hasta el punto en el que piden incrementar la edad de jubilación, y habría que ver también cómo ellos podrían utilizarlo en nuestra contra en un futuro, ¿vale? Porque todavía no me sigo de escribir, pero ni un pelo, ¿vale? Entonces, ni un no hago mucho análisis porque... Sobre el papel
parece que funciona, ¿eh? Sobre el papel parece que sí. Imagínate,
hay que ver cómo le darían la vuelta, ¿vale? Y también hay que siempre recordar que este es el señor que acaba de meterle 50% de impuestos a los autónomos, que no vino para ayudar, ¿vale? Entonces, mucho cuidado.
A ver lo que dice Jorge, a mí la idea de base no me parece mala, ¿vale? El planteamiento, la verdad que es comprensible, entendiendo que, cuidado, esto no es una... No es que vayamos a mejor. Es que lo que vamos a evitar es ir a peor.
Pero es interesante esto, sobre el papel, porque digamos que a partir de los 50, que, a ver, evidentemente hay una bajada del rendimiento, eso ya se ha estudiado, ¿no? Pero bueno, es progresivo, es gradual, ¿no? Pero sí es cierto que a partir de los 50, el hecho de no tener que hacer la jornada completa, o 50 o 55... abre la posibilidad a que esas horas generen nuevos puestos de trabajo. Es decir, ese trabajador de 55 años, 50 años, está realizando una jornada limitada, no 8 o 7 horas, sino menos. Se le paga ese complemento, ¿no? Entiendo, a partir del Estado, pero abre la posibilidad que se genere también nuevos puestos de trabajo. A mí sí me parece interesante, pero también estoy con ustedes. No me parece justo eso de seguir prorrogando, adelantando o retrasando la edad de la jubilación, porque al fin y al cabo también es justo que las personas tengan su modelo de vida después de trabajar. Es decir, yo creo que todos, después de trabajo, cuando llegamos a la jubilación, tenemos nuestro modelo de vida. Yo tengo el mío, veremos si lo puedo desarrollar o no, pero es justo que lo tengamos y no estar esclavizado a un horario, a un despertador, al estar todos los días en un lugar determinado, ¿no?
Creo que has dado en la clave, Javi. Y lo has dicho muy bien, ¿no? Lo has expresado y creo que lo puedo resumir en flexibilidad, ¿no? Y que cada uno, cuando llegue el fin de su vida laboral, tenga distintas opciones para ser lo más productivo posible en la medida de sus ganas y de los esfuerzos que quiera empeñar. Si tenemos muy pocas opciones, cada persona es una casuística totalmente distinta. Cuando llega el final de su vida laboral, si nosotros decimos, oye, bueno, pues mira, aquí tienes distintas opciones con las que puedes terminar tu vida laboral, o no terminarla también, ojo, ¿eh? Porque claro, socialmente decimos, oye, tenemos que terminar nuestra carrera profesional a tantos años, y nosotros mismos como sociedad nos hemos puesto una barrera psicológica en la que día a día estamos pensando que ese va a ser nuestro fin. Y si nos lo llevamos al plano emocional de la persona que ha estado trabajando muchos años y que quiere seguir trabajando y no puede, yo lo he visto en mi familia, decir, te jubilas, no quiero decir la expresión, pero te vienes abajo totalmente. Uh-huh. Y entras en un declive brutal, porque uh-huh. de repente te sientes que no eres válido. Y hay personas claro. que son muy válidos. Hablamos hemos hablado varias veces aquí del emprendimiento senior. Pues ahí está el emprendimiento senior. En cuando teóricamente uh-huh. llega ese fin de nuestra vida laboral, que no llegue, sino tener una serie de opciones donde elegir. Y si queremos continuar en el mercado laboral aportando nuestros conocimientos, aportando nuestro know-how, que nos dejen hacerlo. Y te digo más, Javi, esto es transversal y le va a venir bien también a la sanidad pública, al gasto de la sanidad pública. Algunos sí, sí. estarán diciendo, bueno, está diciendo el loco este.
No, tiene razón. No.
Te garantizo que cuando tú paras en seco, ¿qué es lo que sucede ahora? A una persona que lleva toda su vida trabajando, le aparecen los siete males. Y las enfermedades salen, las enfermedades que no existían, empiezan a salir. Creo que esto también, de forma colateral, de forma colateral, también es bueno para la sanidad pública.
Tener proyecto de vida, al fin y al cabo, después de la jubilación, eso a mí me parece claro. fundamental. Vamos a cambiar de asunto, veremos si hay huelga o no aquí en Canarias. Parece que se reúnen mañana, pero lo que está claro es que va a haber en la península, lo cual quiere decir que nos va a perjudicar. Ojo a esta huelga de transporte en un momento en el cual los comerciantes ven esa temporada que llega como un soplo de aire fresco. Black Friday, campaña de Navidad, sería la puntilla para el sector comercio, Jorge. Si hay una huelga de transporte y se quedan desabastecidos totalmente, una más para el comercio. ¿Cómo lo ves?
Claro, es lo que hemos venido hablando en esta y otras tertulias, ¿no? El problema está en que una huelga ya es el recurso final que tienen los transportistas a que escuchen su voz, ¿vale? Sus voces. Entonces, eso es la consecuencia, ¿vale? De no haber atendido sus necesidades, de no haberles escuchado, de no haber solucionado los problemas. Hace poco escuchamos que la Asociación de Comerciantes de Triana quería adelantar el Black Friday porque a lo mejor si no lo hacían no llegaban a final de año, ¿vale? Y así encima, creo que no lo van a poder adelantar, todavía no he escuchado nada, y así encima tienen esta sombra ahí detrás de esta pequeña huelga, pues apaga la luz y vámonos, como quien dice. Me reitero en mis palabras, o sea, ya nos pasó con el tema de la energía, ¿no? Nos cogió el toro y ya estamos como estamos, 300, 400% más de luz. Los transportistas, ya sabemos lo que hay, o sea, esta pobre gente lo está pasando muy mal, tiene muchísimos problemas que no se han atendido y esto ya es el último recurso que ellos tienen. Mira, ya paro las labores, meto presión social porque si no, no me vas a escuchar, me vas a seguir toreando. Entonces, si ya sabemos que eso viene, ¿por qué no nos hemos hecho nada? ¿Por qué no nos hemos preparado? O sea, el gobierno tiene que asumir toda la responsabilidad por esto. O sea, ya está bueno ya de trasladar las culpas. No sé cómo lo ve Enrique.
A ver, parto del principio del speech de Jorge, ¿no? En el que nos estaba diciendo que es un sector al que han tratado más. Y es cierto, el sector de transporte ha sido siempre un sector maltratado, un sector mal visto, en el que el porte del coste era ese arancel, digamos así, revolucionario que teníamos que pagar los comerciantes, la administración pública los dejaba muy de lado, y la verdad que ha sido un sector que ha sido bastante cascado y que padece mucho en la carretera, muchísimo, con unas normativas también muy, muy duras. Sin querer entrar tampoco a quien tiene la razón, que por supuesto desde la Plataforma Empresarial de Canarias estamos del lado de los compañeros del sector del transporte, esto sí tenemos que tener en cuenta que va a afectar muy, muy mucho, y de hecho creo que precisamente se saca esta propuesta de huelga, pues aprovechando el contexto coyuntural económico en el que estamos, en el que tenemos a la vuelta de la esquina el Black Friday, que ya hemos hablado en varias ocasiones, de que es un va a ser oxígeno en vena para muchos pequeños comercios, uno, y dos, también que estamos a las puertas de la Navidad y muchas empresas están ahora suministrándose y cargando sus stocks para afrontar la Navidad. ¿Sí? Entonces, estamos en un momento en el que esta huelga puede hacer muchísimo, muchísimo daño al pequeño comerciante. Para muestra un botón, lo dijo Jorge también, la asociación de, comerciantes, como por ejemplo la de Triana, que se estaban pensando adelantar el Black Friday. Imagínate, si quieren adelantarse el Black Friday para poder capitalizar y coger dinero, si encima ahora le damos este regalo, entre comillas, de que vamos a tener un parón, una huelga transportista. O sea, ya es la puntilla para matar toro.
Veremos qué pasa, veremos qué ocurre, chicos. Nos tenemos que ir. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Te escuchamos mañana.
Sí, señor. Un abrazo, Javi.
Chao. Jorge, a cuidarse. Muchas gracias.
Chao, Javi. Saludos.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce y media en punto. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad de forma express. Tenemos ahí a Carla Larrabeiti. Queremos conocer en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Recopilan los temas del día para después darle salida. Recuerden ustedes, en dos horarios, a la 1:20, a la 1:50. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues les contamos precisamente que agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Lanzarote a un hombre de 46 años de edad, de origen de Guinea-Bissau, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al transportar en el interior de su cuerpo un total de 86 bellotas de cocaína, siendo así el décimo mulero que arrestan en este aeródromo en lo que va de año. Además, también pendiente del Parlamento de Canarias, porque los grupos parlamentarios nacionalista y popular van a registrar este jueves en el Parlamento de Canarias la solicitud para crear una comisión de investigación sobre el caso Mascarilla, en el que se investiga una presunta estafa de 4 millones de euros al Servicio Canario de la Salud por la compra de 1 millón de mascarillas. Y además también ponemos ese foco en el Parlamento de Canarias, porque precisamente se ha aprobado hoy en el Pleno por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista enmendada por Agrupación Socialista Gomera y el Grupo Mixto, en el que se solicita el aumento de números clausus en las dos facultades de medicina de las islas para aumentar el número de alumnos.
Bueno, lo que hay que hacer también es aportar más financiación a las dos universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna. Muchísimas gracias, Carla. Son las 2:30 y a esta hora queremos saludar a Natalia Santana, que es la directora general de Infecar. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy contenta.
Qué bien te veo siempre, chica.
Muchas gracias. Uh-huh. Un placer venir aquí para con este recibimiento.
Bueno, pues mira, oye, al fin y al cabo, lo que hay es lo que hay. Lo que es, no cabe la menor duda. Igual que es esta maravillosa feria, después de 4 años, porque es bianual, no se pudo hacer por, no sabemos por qué, y vuelvo otra vez aquí a Infecar.
Sí, la verdad que nosotros estamos súper contentos de volver a abrir las puertas de Infecar para una nueva edición de Canagua y Energía. Como bien cuentas, la última edición fue en el año 2018, tocaba en el 2020. La convertimos en una serie de jornadas online, pero bueno, no hubo feria como tal. Y la verdad que esta reentré, por así decirlo, de Canagua y Energía en el año 2022, bueno, como puedes ver, ha sido todo un éxito. Uh-huh. Hay una presencia empresarial de tendencias y de nueva tecnología en este sector del agua y la energía muy, muy importante. Y la verdad que nosotros somos un poco los primeros sorprendidos de ver la gran respuesta que ha tenido por parte del sector empresarial y de todo el tejido empresarial esta feria. Así que la verdad que estamos muy contentos.
Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de una feria que mira hacia el futuro, ¿no? Estamos hablando de Canagua, energías renovables, y yo creo que no solamente los profesionales, todos tenemos algo que decir al respecto.
Sí, efectivamente, aunque sí que es verdad que, digamos, tradicionalmente Canagua y Energía siempre ha sido una feria eminentemente profesional y, de hecho, sigue manteniendo un alto componente de perfil de visitante profesional. Como bien dices, hoy en día lo que es el autoconsumo y la responsabilidad de generar o de emitir el menos posible CO2 a la atmósfera es una responsabilidad de todos. Por lo tanto, sí que es verdad que la feria incorpora mucho perfil empresarial y muchos expositores que ofrecen soluciones para el autoconsumo. autoconsumo, ¿no? Soluciones domésticas para que cualquier ciudadano pueda acercarse estos tres días y obtener información y saber por dónde van las tendencias para poder tener más accesible lo que hablamos del autoconsumo.
Bueno, aparte de esta, ¿qué otras ferias tenemos ahí?
Pues mira, ahora tenemos en 15 días, el 26 y 27 de noviembre tenemos Animundo, que es el festival, la feria del animal de compañía. Que sí que es verdad que la venimos celebrando cada año y en la que, bueno, pues ya sabes que el éxito de todos esos fans y toda esa gente que comparte el espíritu Animundo es un éxito, que la tenemos aquí cada año con la pasarela de la gran pasarela de adopción que tiene lugar todos los días. Esta la tenemos a finales de noviembre y luego ya en diciembre ferias propias, ¿no?, organizadas por el recinto ferial. Sí que vuelve después de casi tres años, por fin, la feria, el Festival de la Infancia, Planeta Gran Canaria, que sí que es verdad que esta sí que hace dos años que no se celebra, y súper contentos otra vez de volver a llenar los pasillos del recinto ferial de nuestro público infantil.
Bueno, te imaginas cómo le echábamos de menos los padres, ¿eh? Sí. Porque aparte que es una feria que está muy bien organizada, que los niños se lo pasan de maravilla, todo hay que decirlo, y tú sabes que cuando los niños se lo pasan bien, los padres estamos satisfechos.
Nos lo pasamos mejor. No, y bueno, y como sabes, es un plan fenomenal para las vacaciones navideñas. Quieres que no, todos tenemos 15 días a los niños en casa, y bueno, la verdad que ya lo echábamos aquí también mucho de menos, ver este recinto lleno de nuestros clientes favoritos, ¿no?, que es el público infantil.
¿Y cuándo se cierra para la remodelación?
No, todavía para eso falta un poquito, porque ahora mismo estamos inmersos en la ejecución del proyecto del nuevo pabellón, con lo cual avanzado el año 2023. Uh-huh. Se prevé que el proyecto esté finalizado, eso, pues avanzado el 2023, y a partir de ahí comenzarán las obras.
Entiendo que salvo el Palacio de Congresos, ¿no?, que es nuevo, todo sí. Se tira, ¿no? No todo.
Este pabellón sí, y el pabellón el año también, pero en principio el resto del recinto continúa, ¿no? Uh-huh.
¿Pero seguiremos teniendo estos espacios libres?
Sí, de hecho, estamos trabajando ahora, te cuento, estamos trabajando no solamente en el edificio del nuevo pabellón, sino en la reordenación y reorganización del resto del recinto. En ese sentido, el valor, o sea, digamos, el valor o lo que creemos que es la singularidad más importante de este recinto, son sus espacios abiertos, sus zonas ajardinadas y todas estas zonas explanadas que tenemos al aire libre, ¿no? Ese es el valor que yo creo, y básicamente lo que diferencia este recinto de cualquier recinto, tanto a nivel Canarias como a nivel nacional. Y todos nuestros planes y toda la reordenación va a girar en torno a mantener, a potenciar y a preservar esos espacios naturales y esos espacios del aire libre que creemos que son nuestra seña de identidad, por así decirlo.
¿Cuántas naves tendremos? ¿Están previstas?
En principio vamos a tener dos principales. Dos. El pabellón 6 que se mantiene y el nuevo pabellón que ocupa...
Que es este, ¿no? ¿Dónde
está? Que es este, lo que pasa que multiplicado por cuatro. Porque... digamos, ahora mismo tenemos 2.000 metros cuadrados por planta y el nuevo pabellón tendrá 8.500.
¿Seguirá con dos plantas o...?
No, un solo nivel. Un solo nivel, o sea, el pabellón tendrá un solo nivel, luego tendremos un edificio anexo de usos complementarios con salas, zonas de restauración y demás, pero lo que es pabellón ferial será un solo nivel.
Y entiendo que habrá que adaptar el número de ferias, no sé, yo me dice si me corrige o no, para poder llevarlas al Palacio de Congresos de Agüimes, ¿no? Que es donde parece
sí,
ser
ahí
que se
estamos, tú sabes que estamos ahí en conversaciones que van muy bien, todo hay que decirlo.
Bueno, el alcalde lo da por hecho.
El
ya.
Alcalde lo da, y nosotros también.
Fantástico.
Tenemos que trabajar un poco para conformar ese acuerdo, ¿no? Y para un poco establecer la operativa, pero sí, efectivamente, la idea es empezar a operar. No esperar a que empiecen nuestras obras para empezar a operar, sino tan pronto como el pabellón de Agüimes esté finalizado, pues ya empezar a operar. Y bueno, yo creo que es una cosa muy buena para el Ayuntamiento de Agüimes y una cosa muy buena para Infecar, ¿no?, que se haya dado esta conexión en este momento. Sí. Porque yo creo que es una buena puesta en marcha para el recinto ferial de Agüimes y a nosotros nos permite, al Cabildo de Gran Canaria le permite, pues, continuar con su actividad, ¿eh?
Desde luego que sí. Pues Natalia, siempre un placer y simplemente un llamamiento para que la gente que nos está escuchando, oye, que se dé una vueltita por aquí porque hay mucho que ver, que descubrir y desarrollar.
Sí, efectivamente, nada, invitarles a todos. Estamos aquí hasta el viernes a las 3 de la tarde, hoy y mañana hasta las 8 de la tarde, de 10 a 8, y el viernes hasta las 3. Y nada, invitarles a todos y que les esperamos.
Muchas gracias.
A ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera. Porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una reventa, eligió ser simplemente agua, pero no una cualquiera, la única que nace con alma. Aguas de Terror.
Este jueves 10 de noviembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, sobre las zonas comerciales abiertas del Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda, a partir de las 11 horas en COPE más Gran Canaria, 103.0 de la FM, especial sobre las zonas comerciales abiertas del Distrito Centro, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
El sur siempre ha tenido algo especial. Las dunas, el sol, su gente amable y cercana. Por eso ser del sur de Gran Canaria tiene descuento. Ahora Mutua Tinerfeña te ofrece hasta un 60% de descuento en tu seguro de coche para que tengas el mejor precio. Mutua Tinerfeña, siempre presentes.
Primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa, Arucas Empresarial. 15 y 16 de noviembre en Arucas. Descubre lo que el municipio te ofrece y emprende. Jornadas gratuitas. Inscríbete ya en regalatearucas.com. Te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Arucas. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Queridos amigos, soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. El próximo viernes 18 de noviembre estaré en Infecar, en Gran Canaria, dando una charla sobre fortaleza emocional. Sí, sí, este viernes 18 de noviembre a las 7 de la tarde. Compra tus entradas en entre.es, porque además el importe estará destinado íntegramente a la asociación Down Las Palmas. Es una buena causa. En esta charla aprenderemos que sí, se puede aprender a ser feliz.
Patrocinan Clínica Bandama, Riu Hotel Sun Resorts y Energy.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera. Porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una relenta, eligió ser simplemente agua, pero no una cualquiera, la única que nace con alma. Aguas de Terror.
Seguimos avanzando, esta es la mañana de COPE Gran Canaria, nos quedan 20 minutos para llegar a la 1 de la tarde, ya saben que estamos emitiendo un especial desde Infecar, dándoles cuenta de esta feria Canagua y energía, y vamos a saludar en los próximos minutos, vamos a hablar con Miriam Godínez, ella es asistente del Instituto de Investigación de Energía Solar. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y también queremos conocer la experiencia de éxito de un agricultor de aquí de Gran Canaria, del sureste, concretamente de Agüimes, que utiliza agua regenerada. Blas Sánchez, don Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas tardes.
Pégase un poquito más al micro, don Blas, para poder escucharlo mejor. Mira, cuéntanos un poquito exactamente cuál es la oportunidad o qué van a presentar ustedes aquí en esta feria.
Bueno, pues nosotros estamos aquí para contar o platicarles un poco de nuestra experiencia dentro del Instituto de Investigación en proyectos piloto agrivoltaicos de distintos rubros, tanto invernaderos como sistemas abiertos, que están ocupando nuevas tecnologías para adaptar esta nueva forma de hacer agricultura, una agricultura del futuro que nos permita tener mejores rendimientos, aprovechar el doble uso de suelo, que eso es algo bastante importante en este momento donde hay competencia por tanto producir energía como producir alimentos y obviamente también un lugar para vivir.
Hombre, la verdad es que el tema de invernadero nos interesa mucho porque seguramente usted lo habrá visto aquí en Gran Canaria, hay muchísimos invernaderos, ¿no? Que se han quedado muchos de ellos lamentablemente obsoletos, ¿no? Posiblemente por falta de posibilidad o de producción. ¿Qué tipo de sistema es ese? ¿En qué se apoya este nuevo sistema de invernadero que es mucho más productivo, Miriam?
Exactamente, depende de las prácticas actuales de los invernaderos de alta tecnología. Aquí se aprovecha que ya existe un tipo de estructura, entonces las inversiones suelen ser menores y obviamente tenemos que adaptar el tipo de tecnología que estamos ocupando aquí. Podemos ocupar distintos tipos de módulos fotovoltaicos que pueden permitir el paso de luz, particularmente de la longitud de onda necesaria para las plantas, para que puedan realmente crecer y de esa forma también aprovechar al mismo tiempo generar energía sustentable.
Son poco invasivos porque los invernaderos que estamos viendo aquí en Gran Canaria son extremadamente invasivos. ¿Son poco invasivos el sistema de invernaderos que proponen ustedes?
Bueno, aquí hay que evaluar más bien las necesidades como tal. Yo consideraría que sería conveniente estudiar qué potencial también tienen los sistemas abiertos, porque hay otro tipo de sistemas fotovoltaicos o agrivoltaicos. Puede haber otro tipo de diseños también muy atractivos para la ganadería o otro tipo de prácticas, pastoreo, por ejemplo. Entonces, todo esto depende también de la industria fotovoltaica y entender las prácticas agrícolas que se están llevando.
Siempre se ha hablado que el mundo de la agricultura y la ganadería, el mundo rural, seguramente usted lo sabe, don Blas, es muy duro, muy complicado, hay que echarle muchísimas horas. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, ¿podemos tener esa posibilidad de disfrutar de la vida y a la misma vez trabajar en el mundo rural, Miriam?
Sí, de hecho, eso se busca con automatizar la mayoría de los procesos y para eso, como siempre, también vamos a necesitar energía, tener otro tipo de maquinarias, quizás maquinarias que ocupen otro tipo de combustibles. Estoy yéndome un poco más allá y pensar en un futuro en el que quizás con la generación de energía fotovoltaica podamos almacenar hidrógeno verde y que ese hidrógeno verde pueda servir para las maquinarias en un futuro. Claro que sí.
Desde el Instituto de Investigación de Energía Solar, ¿cuál, digamos, es ese proyecto que está teniendo muchísimo éxito, que está teniendo muchísima salida, que todo el mundo reclama, Miriam?
Esa es una muy buena pregunta. Hasta ahora no te podría decir uno en particular porque cada uno de los sistemas y las prácticas agrícolas son muy particulares. Entonces te tienes que adaptar. No es lo mismo crecer tomates a crecer papas. Entonces, en ese sentido, va a depender mucho del tipo de cultivo, de lo que crece en la tierra, la fertilidad de la tierra, el clima. Pero hasta ahora tenemos bastantes proyectos piloto que no solo estudian la combinación de producción de agua, pero también aprovechar el recolectar agua pluvial. Y eso tiene bastante ventaja porque absorbes energía, también proteges a los cultivos, que esa es una gran ventaja para estos momentos en los que tenemos climas bastante extremos gracias al cambio climático. Entonces, podría generar una ventaja definitivamente para la agricultura del futuro, protegerte ante climas extremos severos. Uh-huh. Incluso hemos tenido resultados en los que hemos demostrado que la producción llega a incrementar simplemente porque protegimos el cultivo dentro. El propio suelo se mantiene un microclima distinto que favorece a que tengan mejores rendimientos.
Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante. Don Blas Sánchez, ¿usted a qué se dedica?
Bueno, yo soy empresario agrícola. Uh-huh. Y llevo más de 40 años dedicado a la agricultura. Uh-huh. Y siempre ha sido un innovador. Uh-huh. Entonces, siempre empecemos desde el año 95 a reutilizar a las aguas depuradas en el sureste. Una lucha ardua y con todos los políticos de la época. Y hemos conseguido bastantes cosas. Todavía hay cosas que hay que seguir mejorando porque no estábamos una homogeneidad en todo el tema de las aguas depuradas igual en toda la zona de la isla. Entonces tenemos que ir buscando, entonces no te puedes fiar. A veces principalmente nosotros queremos cultivos de exportación, nosotros tenemos unas normativas y tenemos que respetar la utilización de ese tipo de agua.
¿Un poco cuál es el procedimiento para reutilizar esa agua regenerada, don Blas? ¿Qué es lo que hace?
Va un proceso, llega a las aguas depuradas de todo lo que es los municipios, concretamente de lo que es el más que conozco, que es el sureste, llegan a la estación de abajo de Arinaga. Ahí hacen un proceso de limpieza de fangos y todo eso, y un sistema secundario. Luego pasan a un sistema primario y el más importante, que es el que al final nosotros lo logremos, uh-huh, uh-huh, que era que se pasara todas esas aguas por un terciario. El agua prácticamente es para beber otra vez. Uh-huh. Se puede beber otra vez.
Perfectamente, sin ningún tipo de problema.
Y eso te lo digo porque yo lo comprobé con un ingeniero israelita, que ayer se bebió aquella agua delante de mí.
¿Y usted la probó también, don Blas?
Yo no la probé un poquito,
pero, por si acaso.
Con reticencia, pero la verdad que aquel me convenció de que...
Bueno, pero se puede hacer análisis ahora mismo para saber si esa agua es potable y está en perfectas condiciones.
No, no, la del sureste, por lo menos la que sale por eso, está garantizada en un 100%. Uh-huh. Los 15
ese mil. Es el ciclo integral del agua, ¿no?
El ciclo integral del agua. Uh-huh. El tema lo que falta, concienciación de mucha gente que tiene miedo a regar agua regenerada. Principalmente de medianía. No tienen miedo.
Eso supone también un ahorro en sus costes, ¿no? El agua regenerada.
Hombre, claro que eso es bastante.
Y no estamos pendientes de si llueve o no llueve, no. Desalar agua y demás.
Y tenemos
bastante desalar.
Ahora podemos tener.
Y si no tenemos subvenciones para desalar agua, ¿y qué pasa, no?
Pero nosotros tenemos una garantía de agua. Nosotros nos pasamos el año 90, de los 80 al 90, que lo pasamos muy duro, que no teníamos agua en la zona. Uh-huh.
Bueno, de hecho la Mancomunidad del Sureste se creó precisamente para llevar agua a aquella zona donde no había agua, y lo que se ha convertido, pero el origen de la Mancomunidad exactamente fue ese. ¿Y cuál es el problema que tienen los agricultores? ¿Por qué no quieren regar con agua regenerada? ¿Qué dicen?
Por la inseguridad del agua, que no tenga la calidad que...
Usted lo hace, ¿no?, en su finca.
Yo lo llevo porque yo llevo controles de las aguas y análisis y todo eso. Hay detalles todavía que hay que controlar, que son los análisis químicos. Tú sabes que, por caso, estamos en una población desarrollada, utilizamos mucho medicamento y mucha historia, y esos residuos van al suelo, si no pasa por un terciario.
Pues interesante, desde luego que sí. Don Blas, hablaremos en otra ocasión, más en profundidad. Muchísimas gracias.
Vale.
Miriam, un placer, muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, son las 12:49. Nosotros seguimos con más asuntos. Ahora de actualidad nos vamos a San Bartolomé de Tirajana porque por fin ya se han adjudicado los esperadísimos kioscos en el litoral del municipio. Y para ello vamos a saludar al concejal de litoral, también de urbanismo, a quien tenemos ya en línea, Samuel Enríquez. Samuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gran día ayer, ¿no?, que vamos a conocerlo hoy, y es que por fin, después de bastantes años de espera, justo en pleno de la pandemia, cuando se clausuraron esos chiringuitos, ya por fin están adjudicados, concejal.
Sí, por fin, después de un trabajo largo, pues ya se adjudicó de manera definitiva los kioscos de las playas de Maspalomas y El Inglés. Después de la pandemia y del año 2007, que estaban los contratos de licitación, la aplicación vencida, por tanto hemos actualizado un servicio determinante para el ayuntamiento, destacando lo más importante, la continuidad de los trabajadores que venían prestando el servicio, las trabajadoras y trabajadoras que venían prestando el servicio en los kioscos hasta la fecha.
Uh-huh. ¿De cuántos lotes estamos hablando, concejal, y cuántas son las empresas adjudicatarias?
Hablamos de dos lotes, el lote de Maspalomas y el lote del Inglés. En este caso son dos adjudicatarias distintas, una para Maspalomas y otra para la zona de Pedro. Uh-huh.
¿Por el valor? ¿Cuál es el valor de la adjudicación, concejal?
Aproximadamente 1 millón de euros. Un lote tiene un valor, creo, aproximado de 800.000 euros y otro 130.000 euros. El lote de Maspalomas, que es donde está la zona gay, es el que evidentemente es más atractivo, tiene el mayor precio de licitación. Y luego están los del Inglés, que creo que es aproximadamente 130.000 euros, que es dinero que recibirá el ayuntamiento, nunca, ¿no? Uh-huh. Dinero que abonará el ayuntamiento.
Uh-huh. ¿De cuánto tiempo estamos hablando la adjudicación, Samuel?
Dos años más uno, vinculado siempre a la autorización de costa del dominio, del uso y explotación de los servicios de temporada de las playas de San Bartolomé de Tirajana, dos años más uno.
Y se mantienen todos los chiringuitos, ¿no?
Sí, 10 chiringuitos, en que en realidad son 8, más 2... servicios de taquilla, y en todos de los espacios hay baños, tanto en las taquillas como en los kioscos. Por tanto, mejorar la calidad. Los abrimos justo antes de la pandemia y ya los ponemos en uso por fin al 100% de su capacidad y de su explotación.
Uh-huh. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Unos 20 aproximadamente, que deben ser subrogados, ¿no?, por las empresas.
Trabajadores que tienen la obligación, las empresas que han recibido la concesión, de subrogarlos en cada uno de los casos, en cada uno de los lotes.
Uh-huh. ¿Para cuándo podemos tener abiertos ya por fin estos chiringuitos, concejal?
Pues pues el día de hoy se le comunicará el decreto de adjudicación, concesionario, tienen 5 días para depositar la fianza y una vez ya depositen la fianza, una vez reciban el decreto, pueden comenzar a ver cómo están los kioscos que por parte del área litoral y playa se han visto y están de manera superficial tienen algún desperfecto, intencionalmente provocado por algún acto vandálico que ya se ha subsanado, y a nivel interno pues ponerlos a punto y entiendo que a lo largo de este mes, principios del mes de diciembre, ya estarán operativos.
¿Por qué ha tardado tanto, concejal? Estamos hablando de unos contratos que estaban vencidos en 2007, que eso también llama la atención, ¿no? Aún así, seguía funcionando, aunque sabemos que eso suele ocurrir en la administración pública. Se cerraron en 2020 con la pandemia. ¿Por qué tantos problemas?
Bueno, se cerraron por la pandemia. Venían desde 2007, es algo incomprensible, pero no solo pasa con los servicios, con los kioscos, sucede con las hamacas, sucede con la limpieza. Es decir, el anterior grupo de gobierno fue incapaz de actualizar los contratos vencidos que existían en San Bartolomé de Tirajana. Este es el primero que actualizamos, le seguirán hamacas y sombrillas y esperemos que el de limpieza sucedió, que llegó una pandemia que hizo parar el servicio, luego por parte del área de intervención no se nos permitió reactivar, pues por eso que estamos hablando fundamentalmente, porque tenía el contrato vencido. Uh-huh. Yo creo que de manera eficiente, aunque a veces las cosas en la administración pública tardan más de lo deseado, en este último año hemos sido capaces de gestionar un contrato que llevaba desde 2007 vencido y lo hemos resuelto, creemos, con la mayor garantía jurídica para todos, para los trabajadores en primer lugar, porque van a garantizar su continuidad, y para el ayuntamiento, que va a recibir una cantidad de dinero mayor a la que venía recibiendo, y evidentemente tendremos un servicio que nos permitirá poner y tener un servicio de mayor calidad en nuestra playa.
Le quiero preguntar también sobre esa posibilidad que barajan los empresarios de la zona de crear zonas exclusivas con hamacas, sombrillas, precisamente para estos hoteles. ¿Esto lo contempla el ayuntamiento o no?
Estamos trasplantando distintas posibilidades. Yo creo que algo que siempre hay que destacar, que a veces se nos olvida, es que nuestras playas son una reserva natural y que están condicionadas, en primer lugar, por la reserva y también por la autorización que tenemos de costa. En el caso de los kioscos que estábamos hablando, nosotros hemos solicitado ampliar los servicios, poner mesas, y se nos ha sido negado por parte de costa. Está ahora justo en licitación, ya en el periodo de adjudicación, un contrato de hamacas y sombrillas para renovar todas las hamacas y sombrillas del litoral de San Bartolomé de Tirajana, que se incluye una experiencia piloto de cama balinesa, por llamarlo de alguna forma, en algunas de nuestras playas. Esa posibilidad de exclusividad para los hoteles, para los complejos, pues a día de hoy no es viable porque la autorización del uso la tiene el ayuntamiento, no la tiene el hotel, pero sí que estamos trabajando de la mano además de los empresarios para mejorar los servicios. Un ejemplo de ello es que nosotros hemos instado a costa que se nos posibilite mejorar nuestros kioscos, en este caso se nos ha denegado poner mesa y terraza y un tipo de todo distinto porque está dentro de la reserva y está dentro también de un dominio. Y luego también, insisto, hemos articulado un contrato en el que vamos a mejorar las hamacas y sombrillas y vamos a incorporar una experiencia piloto que veremos cómo funciona en las playas de San Bartolomé de Tirajana, que son las camas balinesas.
Uh-huh. Le quiero preguntar también por los centros comerciales. ¿Cuál es el objetivo del centro comercial Metro? Una vez que se ha declarado en ruina y su demolición, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Tiene que llegar un acuerdo a los propietarios para cometer su demolición. En caso que no fuese así, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dotado una partida para ejecutar esa demolición. Uh-huh. Además, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el área de urbanismo que yo dirijo, ha instado al Gobierno de Canarias a cofinanciar y a reactivar los PMM de la zona turística de San Bartolomé de Tirajana, de los espacios comerciales y también de los espacios turísticos. Había una propuesta anterior que no fue admitida por el consejo anterior, pues el Ayuntamiento de San Bartolomé va a asumir parte de la financiación porque entendemos que es determinante que se articule esa herramienta de manera correcta en los PMM, los planes de modernización para que se puedan renovar los centros comerciales obsoletos en San Bartolomé.
¿Y para cuándo ya retirar completamente el 100% esos toboganes en la zona de Playa del Inglés, concejal?
Pues ya hemos recibido la parcela, tenemos licencia, estamos a expensas de la autorización de costa para que el consorcio de recreación turística de Maspalomas pueda acometer la obra y no solo retirar los toboganes, sino hacer ahí un mirador con un mirador que embellezca esa zona y que elimine esa imagen tan fea que tiene el litoral de San Bartolomé.
Uh-huh. Usted es el concejal de litoral, conoce perfectamente esa zona de San Bartolomé de Tirajana, ¿verdad? Y le queremos preguntar también por todo el turismo. Al fin y al cabo estamos celebrando la World Travel Market de Londres. ¿Se nota movimiento? ¿Se nota turistas? ¿Tenemos por ahora una buena temporada invernal, concejal?
Sí, así nos lo manifiestan los hoteleros. Tenemos una alta ocupación. Además, San Bartolomé celebra esta semana el Winter Pride, una etapa de freno turístico. Pues el Winter ayuda a que se sigan manteniendo los porcentajes de ocupación. Se ve mucho movimiento en la calle, se ve mucho turista paseando por nuestras playas. Estamos, me decían estos días, a una ocupación casi del 80%, por tanto las expectativas son positivas dentro de la incertidumbre que genera pues el conflicto bélico, dentro de la incertidumbre que genera esta situación post-pandemia. Las cifras son positivas en San Bartolomé de Tirajana.
¿Y qué tenemos pensado para Navidad, concejal?
Pues se presentará en breve. Para empezar, ya está instalada la reunión navideña en todo el municipio, de manera más fantástica, un contrato articulado por el Consorcio de Maspalomas en coordinación con el Ayuntamiento, y en breve se presentará un programa de actividades acorde a lo que merecen los residentes y los turistas de San Bartolomé.
¿Tendremos una buena celebración de fin de año abajo? ¿Hay algo montado?
Tendremos distintas fiestas de fin de año, tendremos conciertos especiales que se está trabajando por parte del área de festejos y de cultura. Pero insisto, no puedo adelantarte nada porque además no es un trabajo que yo esté realizando, sino están haciendo los compañeros, pero tenemos una Navidad excepcional como fue la del año pasado, que fue fantástica.
Y ya para acabar, algo más corporativo, más personal, ¿se presentará usted por Nueva Canarias a San Bartolomé de Tirajana el año que viene, las elecciones que tenemos en primavera?
Sí, de hecho además ya he sido ratificado por los órganos competentes y ha sido presentado a mí. Creo que se nos da la oportunidad de llegar el cambio en San Bartolomé de Tirajana, de recoger los frutos del trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 4 años. Creo que es necesario un cambio generacional en San Bartolomé de Tirajana, y creo que Nueva Canaria se puede liderar mejor que nadie. Ya he sido ratificado, ya estamos trabajando casi en la precampaña y la campaña electoral, porque entendemos que el trabajo que hemos realizado ya está dando sus frutos y al final pues lo veremos el próximo mayo. Pero sí, seré yo el candidato a la alcaldía de San Bartolomé.
Samuel Enríquez, concejal de Urbanismo y del Litoral de San Bartolomé de Tirajana, gracias por atender a la COPE, concejal, un abrazo.
Encantado, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y si pudieras parar el tiempo? Quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto, flotar sobre la arena. ¿Y si pudieras parar? Colecciona momentos. Hotel Faro, Alopecán Collection Hotel.
Punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en este especial que hemos hecho desde Infecar, Canagua y Energía, una feria que ha abierto sus puertas y que es muy interesante para maximizar los procesos productivos de prácticamente todos los sectores. Y también les recordamos que se está celebrando en Arucas, Arucas Empresarial, se va a celebrar el 15 y el 16. La entrada es totalmente gratuita, primera jornada sobre emprendimiento y empresa. Lo dicho, ponemos el punto final, será hasta mañana, adiós.